Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La Generalitat de Cataluña está en manos de Esquerra y por eso, a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, Artur Mas sigue adelante con los preparativos de la consulta secesionista. Esquerra le exigió a Mas que siguiera dando pasos y que reactivara la campaña institucional para fomentar el referéndum. La Generalitat suspendió esa campaña en TV3 una vez que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional. Pero ayer, a mediodía, tal y como pedía Esquerra, se volvió a emitir un anuncio en TV3. El anuncio recurrió a una treta para seguir hablando de la consulta, para seguir haciendo campaña en favor de la consulta a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional. Ese anuncio explica que el gobierno de España ha suspendido la consulta. Así sonaba este anuncio.
La consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya ha estat impugnada a instàncies del govern espanyol. Com a conseqüència d'aquesta impugnació, s'informa que 1. La campanya Tu decideixes
ha estat suspesa. Pues ya lo oyen, utiliza TV3 la excusa de que la campaña ha sido suspendida para seguir hablando de la campaña y de la consulta. Está claro que Esquerra quiere sacar las urnas a la calle a pesar de lo que ha dicho el Constitucional el 9 de noviembre, que quiere desobedecer la ley y Esquerra es la que manda. Mas ya no habla de cumplir la ley como lo hacía antes, sino de salirse con la suya, eso es lo que dijo ayer.
Però el missatge nostre és molt clar i avui es reafirma.
Nuestro mensaje es muy claro y hoy se reafirma y se refuerza. Nuestro mensaje es que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no se saldrán con la suya, pero nosotros sí.
I nosaltres sí que ens en sortirem.
Mas hablaba ayer en una reunión de alcaldes independentistas. Los alcaldes fueron recibidos con todos los honores en la plaza de San Jaume con una dotación de gala de los Mossos de Escuadra. Y entre gritos a favor de la independencia. A medida que el independentismo pierde la batalla en los tribunales, la traslada más esa batalla a la calle. Desde hace varios días, Mas está buscando baños de masa. Ayer, al concluir la interparlamentaria del PP, que se celebró en Guadalajara, Mariano Rajoy insistió en la necesidad de que se cumpla la ley y de que haya diálogo, pero ha dicho que hasta el momento no ha visto voluntad de cumplir con la ley.
Es que se actuó por encima de la ley. Es que se convocó un referéndum que no podía convocar, porque no tenía competencias para hacerlo. Y además se pretendió privar al resto de los españoles del derecho a opinar sobre su país.
Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, sin mencionar el asunto de Cataluña, defendió ayer el valor de la unidad.
Es importante salirse del ruido ambiental y recordar algunas cosas bien sencillas. Principios sencillos como que destruir resulta mucho más fácil que construir, pero que no nos lleva a ningún futuro.
La verdad es que Pedro Sánchez habla bonito. Lo que pasa es que Zapatero también hablaba bonito y luego pasó lo que pasó. Sánchez habla bonito, pero mete mucho la pata. Como ayer, que la volvió a meter, cuando aseguró en una entrevista en el diario El Mundo que le sobraba el Ministerio de Defensa. Claro, el enfado de los militares ha sido mayúsculo. El PSOE ha tenido que emitir una nota para corregir esas declaraciones que hizo Pedro Sánchez. La nota dice que lo que quiso decir el secretario general del partido es que hay que gastar menos en defensa. Y sigue coleando, como no podía ser de otro modo, el asunto de las tarjetas opacas de Caja Madrid. En estos micrófonos, en el mediodía de COPE, uno de los 86 consejeros de Caja Madrid, Arturo Fernández, le dijo a nuestro compañero Antonio Raiz que va a devolver los 37.000 euros que gastó y dijo que no sabía que es que ese dinero había que declararlo a Hacienda.
Lo que sí le puedo asegurar es que, en previsión de que hay alguna duda sobre este tema, he dado instrucciones para que el mismo lunes se devuelvan los 37.300 euros, y bueno, pues luego ya decidirán si era correcta o no era correcta la autorización de todas esas tarjetas.
Bueno, pues esto de que no sabía que había que pagar Hacienda, hay que pagar Hacienda por todo lo que se ingresa. El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, también habló de ese asunto en este programa y aseguró que había sido la anécdota en la reunión de la interparlamentaria.
Se habla de todo, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos lo importante es hablar de las reformas que ha cometido el Partido Popular y el Gobierno. Pero evidentemente, pues, como anécdota ha sido comentado, pero evidentemente, pues, se puede usted imaginar, pues, con consternación por lo que hemos conocido estos días.
Hombre, esto de las tarjetas no es una anécdota. Estas cosas, esta falta de sensibilidad del Partido Popular es la que le pasa factura. Hoy el diario El País publica una encuesta en la que se refleja una tremenda caída en la intención de voto. El Partido Popular pasa del 30% que tuvo en las elecciones generales al 15,9% en intención de voto. Está claro que su falta de capacidad para comunicar se está haciendo notar. Pero no solo. Cae el PP hasta el 15,9% después de haber anunciado que retira el proyecto de ley para reformar la ley del aborto. Y los que han elaborado la encuesta dicen que hay desafección entre los votantes del Partido Popular. Ya lo hemos dicho aquí algún fin de semana, que en el PP están muy tranquilos pensando que el asunto del aborto, el haber dado pasos atrás, el no haber cumplido con el compromiso electoral, no les iba a pasar factura en las elecciones. Pues aquí parece que ya está la factura. 15,9 en intención de voto, después de haber decidido dar marcha atrás en el asunto de la ley del aborto. Son las 6 y 7 minutos, las 5 y 7 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Unión Democrática se reúne hoy en su Consejo Nacional para fijar su posición sobre la consulta soberanista.
El partido de Duran Lleida deberá pronunciarse sobre la doble pregunta que plantea la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional y definir su postura sobre la independencia.
La Guardia Civil desactiva 3 artefactos explosivos en un zulo de La Coruña.
Estaban preparados para ser utilizados en atentados, como el de Resistencia Galega el pasado jueves en Baralla. Se han incautado también planos y documentación en el registro del domicilio del presunto autor de ese atentado.
Y la Guardia Civil es también noticia porque celebra este domingo el día de su patrón en Valencia.
Más de 750 agentes y cerca de un centenar de vehículos de las unidades de la Guardia Civil a pie, a caballo y motorizadas van a participar en los actos presididos por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El Papa Francisco inaugura hoy el sínodo de los obispos sobre la familia.
Más de 100.000 personas se reunieron ayer en la plaza de San Pedro para rezar con el Papa por el sínodo que comienza este domingo. El Santo Padre ha pedido que se dé un debate fraternal y abierto.
Cameron promete usar todos los medios contra los verdugos del cooperante asesinado por el Estado Islámico.
El primer ministro británico ha calificado de sinsentido e imperdonable la ejecución de Alan Henning a manos de los yihadistas. El gobierno español también ha condenado este brutal y cobarde asesinato.
Los padres del estadounidense secuestrado graban un vídeo pidiendo clemencia a sus captores.
La familia de Peter Cushing, el joven amenazado con ser el siguiente rehén ejecutado por el Estado Islámico, cuentan ante la cámara la vocación de su hijo por ayudar a los refugiados sirios.
Y fallece el dictador haitiano de Valier.
Tenía 63 años y ha muerto de un ataque al corazón. Gobernó Haití entre 1971 y 1986. Regresó al país en 2011 tras 25 años de exilio en Francia. Desde entonces ha sido procesado por crímenes contra la humanidad.
Todo listo en Brasil para las elecciones presidenciales de este domingo.
Los últimos sondeos apuntan que el socialdemócrata Neves quedará en segundo lugar y disputará la segunda vuelta el 26 de octubre frente a la presidenta y aspirante a la reelección, Dilma Rousseff.
En los deportes, el Madrid, obligado a ganar tras las victorias de Barça y Valencia, recibe en el Bernabéu al Athletic de Bilbao. Fuera del fútbol, las chicas del baloncesto hacen historia y meten a España en la final femenina del Mundial.
El Madrid juega hoy contra el Athletic de Bilbao, con Cristiano ya recuperado de sus molestias tras una dura entrada en la Champions. En Vallecas, Messi y Neymar acabaron con la defensa del Rayo. Antes, el Valencia arrolló al Atlético de Madrid en Mestalla con 3 goles en 13 minutos. En baloncesto, las chicas han ganado a la anfitriona Turquía y jugaron hoy la final del Mundial contra Estados Unidos.
El tiempo. Ana Palacios, termina el veranillo San Miguel. No en todo el país. En el centro todavía vamos a tener buenas temperaturas. Cuéntanos.
Después de varios días de sol, llega la lluvia, bajan las temperaturas en buena parte de España, especialmente en la mitad norte de la península, con 5 grados menos. Desde primera hora, nuevos chubascos y tormentas, especialmente en Baleares, Barcelona, Tarragona y el norte de Castellón. Por la tarde también tormentas en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. En el resto de España, nubes sin mayor consecuencia.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida. Gracias, Ana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas. El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada. Llámanos al 91-633-8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Mariano Rajoy le mandó ayer un mensaje a más. Aquí en España, por encima de la ley, no hay nadie. María Daván.
Mariano Rajoy insistía desde Guadalajara en que las leyes se pueden cambiar, pero no violaría Artur Mas lo que está haciendo, apuntaba, es situarse por encima del Estado de Derecho. El jefe del Ejecutivo no variaba su discurso ante los pasos que va dando el presidente de la Generalitat y seguía tendiéndole la mano al diálogo, diálogo eso sí, dentro de la ley.
Ley y diálogo, ley y diálogo. Esta es la salida a la situación. El diálogo es lo contrario de lo que yo he vivido en estos meses. Es lo contrario de la imposición, del monólogo y de los hechos consumados.
Rajoy pedía además responsabilidad a los socialistas porque no es momento de eslóganes ni de sacarse conejos de la chistera. Decía el presidente, aprovechaba también su discurso para hablar de la recuperación económica. De esa palabra apuntaba que no se ha atrevido a pronunciar durante años.
Los españoles podemos decir con tanto realismo como orgullo que lejos de hundirnos hemos dado un paso adelante. Y que lejos de doblegarnos ante esos que no ven nada bien y ante la fatalidad de la crisis, le hemos plantado la cara y estamos ganando el pulso.
Rajoy aseguraba además que los presupuestos del año próximo servirán para consolidar esa recuperación.
Y Artur Mas, rodeado ayer de alcaldes independentistas, aseguró que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no lo lograrán. Jaume Mas.
El president de la Generalitat, Artur Mas, recibió ayer a más de 900 alcaldes a favor de la consulta. 912 municipios de los 947 que hay en Cataluña se han declarado a favor de la votación independentista y ayer entregaron las actas a favor de la consulta. Artur Mas aseguró que seguirá adelante con la votación del 9 de noviembre y no piensa echarse atrás.
Però el missatge nostre és molt clar i avui reafirma.
Nuestro mensaje es muy claro y hoy se reafirma y se refuerza. Nuestro mensaje es que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no se saldrán con la suya, pero nosotros sí.
Y nosotros sí que ens en sortirem.
Mas, durante su discurso, no se estuvo de halagar a todos esos alcaldes que le dieron soporte y aseguró que pasarán a la historia de Cataluña con letras grandes.
Ayer se volvió a emitir un anuncio en televisión catalana, en TV3, sobre la consulta soberanista. Es lo que había pedido Esquerra. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, aseguró que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha perdido el control y que ese control está en manos de los republicanos.
El señor Mas ha tenido que estar muchas horas para una fotografía que demuestra que no hay una unión política en Cataluña, sino que hay una unión de intereses y que más ha perdido el control de la situación porque está en manos de los radicales independentistas, en manos de Esquerra Republicana.
Y vamos con un último apunte de política, porque hoy el diario El País publica una encuesta que refleja una importante caída en la intención de voto del Partido Popular. Ana Palacios.
El desafío soberanista de Cataluña y la retirada del anteproyecto de ley del aborto han desmotivado a los votantes populares. Por ello, el partido, según este sondeo, cae del 30% de votos obtenidos en 2011 hasta el 16%, mientras el apoyo del PP se hunde. Un PSOE renovado con el factor novedad que implica su nuevo líder, Pedro Sánchez, se coloca por delante en las encuestas. La imagen de renovación, que reconoce el 73% de sus votantes, le permite apuntarse una recuperación con respecto al batacazo de las europeas. En cuanto a Podemos, su voto declarado llegaría al 14%, consolidándolo así como la tercera fuerza política por delante de Izquierda Unida y UPyD. Por otro lado, en Cataluña, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, Mas ha admitido la opción de elecciones autonómicas en clave plebiscitaria con lista única. Los catalanes, sin embargo, rechazan de forma mayoritaria esta opción. Lo que sí genera más consenso es la posibilidad de unas elecciones anticipadas que darían el triunfo a Esquerra con 4.5 puntos por encima de CiU. Interesante también es que hasta el 45% pide a Mas que acate la resolución del Tribunal Constitucional y negocie una nueva convocatoria que respete la Constitución.
Vamos con el asunto de las tarjetas B en Caja Madrid. El presidente de la patronal madrileña y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha anunciado en nuestros micrófonos que devolverá de forma inmediata los 37.000 euros de los que dispuso. Paula García.
El presidente de los empresarios madrileños asegura que no sabía que la tarjeta era opaca y mucho menos ilegal. De haber conocido ese extremo, sostiene, no lo habría aceptado. Arturo Fernández reconoce que utilizó esa tarjeta, pero siempre dentro de los usos derivados de su cargo en Caja Madrid. Aún así, tras el revuelo que se ha levantado con este escándalo, adelantaba en los micrófonos de COPE que va a devolver el dinero.
Lo que sí le puedo asegurar es que, bueno, pues en previsión de que hay alguna duda sobre este tema, he dado instrucciones para que el mismo lunes se devuelvan los 37.300 euros y bueno, pues luego ya decidirán si era correcta o no era correcta la autorización de todas esas tarjetas.
Arturo Fernández ha señalado que ha declarado a Hacienda todo lo que Caja Madrid incluía en sus extractos fiscales, aunque no ha precisado si ahí se incluía el gasto de las tarjetas opacas.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional va a seguir investigando el caso del asesinato del jesuita Yaguría y sus compañeros en El Salvador. Patricia Rosetti.
El juez Eloy Velasco podrá seguir investigando el asesinato de Ignacio Yacuría y otros 5 jesuitas y podrá hacerlo tanto por delito de terrorismo como de lesa humanidad, según el acuerdo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, decisión adoptada por unanimidad tras la reforma de la justicia universal. El juez Velasco mantenía el delito de terrorismo que no afectaba a la justicia universal, pero la Sala de lo Penal entiende que el delito de lesa humanidad se refiere a los hechos y si los militares salvadoreños están procesados por terrorismo, también lo tienen que estar por lesa humanidad. Además, el Pleno de la Sala ha decidido que se siga investigando el caso de la ablación de una niña de Gambia. Sus padres están procesados por permitir la mutilación genital. En este caso, según los magistrados, prevalece el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra las mujeres y la violencia doméstica.
La Red de Mariposas de Alas Nuevas, una ONG que trabaja en Colombia, ha recibido el premio Nansen para los refugiados de la agencia de la ONU. Mónica Danez.
Mary, Gloria y Maritza viven en Buenaventura, una ciudad portuaria que cuenta con una de las mayores tasas de violencia del país. 5 décadas de conflicto armado que ha convertido a las mujeres en su objetivo principal. Las bandas demuestran su poder, su fuerza y su venganza, violándolas, torturándolas e incluso matándolas.
Uno acostarse y saber que en la calle pasa algo corriendo y uno tener que vivir atemorizado y hasta debajo de las camas, estarse metiendo. Que si se cae una tapa de una olla, uno piensa ya que es un tiro, porque esto es horrible.
Una vida con miedo que muchas no se atreven a denunciar. Y aquí entran las comadres de Red de Mariposas, mujeres valientes que arriesgan sus vidas en barrios extremadamente peligrosos para señalar estos delitos y para curar heridas ofreciendo compañía.
Generarle confianza a esa mujer, llenarla de afecto, porque es el momento donde más necesita
sentir como esa mano amiga, esa persona que le dice, tú no tienes la culpa.
Y aunque el horror no se supera nunca, también les enseñan a seguir adelante con dignidad, con herramientas para ganarse la vida y conocer sus derechos, porque ya han cambiado la vida de 1000 mujeres y la esperanza es su razón de vida.
La esperanza es que esto tiene que acabar, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente. Y si por lo menos no va a ser diferente para mí, que lo sea para mis nietas y nietos.
Todavía hay mucho por hacer. Colombia es el segundo país del mundo por detrás de Siria en número de desplazados internos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El cardenal Antonio Cañizares tomó ayer posesión como arzobispo de Valencia y en la homilía de la Eucaristía que presidió señaló que se viven tiempos nada fáciles y que la fe está sometida a pruebas extremas.
Estamos atravesando, preciso reconocerlo, tiempos nada fáciles. Los miremos por donde los miremos. Estamos pasando una época en que la fe está siendo sometida a pruebas extremas. En esta marcha oscura por el desierto, en tiempos de increencia y de una cultura de muerte, Cristo sigue viviendo entre nosotros la tentación que pone a prueba la fidelidad a Dios. Pero estamos seguros, segurísimos, de que Dios no abandonará a los hombres. Esta es la suprema razón que nos sostiene en nuestro combate. Pedid a Dios por mí, para que no me canse de anunciar el Evangelio de la misericordia. Me urge y apremia proclamar este Evangelio. Urge muchísimo anunciar la buena nueva de Jesucristo.
La Guardia Civil ha localizado un zulo con 3 artefactos explosivos en Galicia, en concreto en una zona boscosa próxima a la localidad de O Pedrouzo, en La Coruña. Todo apunta a los radicales de Resistencia Galega. Antonio Raiz.
Buenos días, Fernando. En concreto, los agentes han encontrado 2 bolsas de plástico que contenían 3 artefactos explosivos temporizados, 2 termos y una olla. Han procedido a su desactivación. La Guardia Civil maneja la hipótesis de que los artefactos estaban preparados para ser utilizados próximamente en acciones similares a la del Ayuntamiento de Baralla. Y es que la olla localizada podría ser muy parecida a la utilizada en el atentado contra este consistorio de Lugo. Ese ataque ocasionó en la madrugada del miércoles cuantiosos daños materiales tanto en la sede del Ayuntamiento como en los edificios colindantes debido a la acción de la onda expansiva. Hay una persona que permanece detenida por este atentado. Se trata de un joven de 24 años vinculado a movimientos radicales y que fue arrestado el viernes en Santiago.
Atención, porque esto empieza a no ser una broma. Ya han arrancado las fiestas del Pilar en Zaragoza. Pilar López Isla.
Ya han arrancado las fiestas del Pilar de Zaragoza. Ayer a las 9 de la tarde, el pregonero, el presidente de Interpeñas, Braulio Cantera, pronunciaba las palabras que durante todo el año están esperando oír los zaragozanos.
¡Viva las fiestas del Pilar! ¡Viva, ¡viva Zaragoza! ¡Viva, ¡viva Interpeñas!
Momentos antes, el pleno del ayuntamiento acogía el acto de entrega de medallas con las que se distingue a importantes personalidades de la ciudad o relacionadas con ella, como el economista turolense Manuel Pizarro, expresidente de Ibercaja y de Endesa y actual consejero del Corte Inglés. Recibía esta distinción con mucho orgullo porque han sido sus compañeros del Partido Popular los que la han propuesto.
Proclamo con orgullo mi pertenencia al Partido Popular. Estoy orgulloso de haber estado, pues, como número 2 en la lista de Madrid, de pertenecer al Partido Popular y, por tanto, que el Partido Popular considere que se me puede reconocer algo, soy uno más de todos ellos.
La ciudad ya viste el cachirulo para disfrutar hasta el día 13 de estas fiestas. El acto central será el día 12, día de la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6 y 23, 5 y 23 en las Islas Canarias. Vamos con la información sobre el Estado Islámico. Los padres de Peter Casey, el joven estadounidense amenazado con ser el próximo rehén que ejecutan los terroristas, y sería el cuarto, publican un vídeo pidiendo clemencia a sus captores para que liberen a su hijo.
We've asked our government to change its actions, but like our son, we have no more control over the U.S. government than you have over the breaking of dawn. We implore his captors to show mercy and use their power.
Estas son las palabras del padre de este joven, en las que pide que los captores tengan piedad de su hijo secuestrado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró ayer que la comunidad internacional tiene que atajar cuanto antes el fenómeno de las decapitaciones en Siria. Así reaccionaba el ministro de Asuntos Exteriores a la decapitación del cooperante británico Alan Henning.
España ha conocido un terrorismo local. Este es un terrorismo internacional que se usa de los nuevos medios para llevar el terror a toda la humanidad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
La segunda semana de octubre, que comienza mañana, estará marcada por la reunión anual que organiza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. La institución que preside Christine Lagarde actualizará sus previsiones de crecimiento global. De eso van a estar pendientes los mercados. Fernando Mañueco.
Tras el frenesí de la semana pasada, los mercados van a disponer de algunos días de cierta tregua, de cierta calma. No hay grandes referencias macro previstas para los próximos días. Los inversores van a aprovechar para digerir las últimas novedades, en especial el último consejo del Banco Central Europeo. El BCE no dijo lo que querían escuchar los inversores, unos inversores que quizá esperaban demasiado. El BCE dio algunos detalles sobre las compras de deuda del sector privado, pero no especificó el tamaño de esas compras y sobre todo no aportó indicios sobre cuándo realizará un QE en toda regla, una expansión cuantitativa al estilo de la que ha realizado la Reserva Federal de Estados Unidos en los últimos meses. En cuanto a la agenda financiera, el miércoles se conocerán en España las ventas de inmuebles y el índice de producción industrial. Ese día la Reserva Federal de Estados Unidos publicará las actas de su última reunión, en la que redujo nuevamente su programa de compra de activos. Se espera que en este mismo mes ponga fin a esas inyecciones directas de liquidez al sistema. El próximo Comité de Mercado Abierto de la Reserva, el organismo que dicta la política monetaria de Estados Unidos, está prevista para el día 17 y al final de la semana los mercados se centrarán en las reuniones del G20, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Pues vamos con la cultura, que tenemos un domingo lleno de convocatorias.
La Casa Encendida de Madrid acoge la exposición Metamorfosis. Marionetas, dibujos, fotografías o grabados forman parte de un recorrido que muestra el proceso de realización de las películas de animación de Starevich, pionero en este género, Svan Meyer, y los hermanos Quay. Carolina López es la comisaria de esta exposición.
El potencial del cine, pero como una obra de arte total, ¿no? Una experiencia absoluta a través del arte y sobre todo el juego como motor de creación.
Una obra Matadero de Madrid pone sobre las tablas el terrorismo de ETA, una adaptación de Los Justos de Albert Camus, trasladada a finales de los 70, cuando la banda se dispone a atentar contra un alto cargo del gobierno. Hernández Simón, director de la obra.
ETA ha estado en mi vida, ha sido terrible. 60 años de muertos y de violencia, y yo necesitaba hablar de eso. Creo que no se ha hablado de ETA en profundidad.
Y abrimos las páginas de un libro, Tesla y la conspiración de la luz, de Ediciones Destino. Miguel Ángel Delgado publica una novela que combina ficción y realidad. Nos descubre al Nikola creador, pero también al obsesivo y soñador.
Tenía obsesiones como por ejemplo con el número 3, con el número 13. Tenía obsesión con la higiene. Para comer nos necesitaba 18 servilletas.
Y ahora ya es tarde para
Cadena 100 presenta De vicio y efecto mariposa en concierto. El pop invadirá esta noche la Plaza del Pilar de Zaragoza.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información deportiva. El Valencia Club de Fútbol se impuso 3-1 en Mestalla.
El partido de la jornada entre Valencia y Atlético de Madrid se resolvió por parte del conjunto valencianista en los 15 primeros minutos del partido. El equipo che se impuso por 3-1. Así valoraba el encuentro en el partido de las 12 el portero del Valencia, Diego Alves.
Creo que hemos sabido aprovechar sus errores y bueno, y la verdad que hemos conseguido marcar 3 goles rápidos que prácticamente nos ha sellado la victoria.
El Barcelona se hizo con la victoria por 0-2 en Vallecas ante un Rayo que fue fiel a su estilo de juego y acabó con 9 jugadores el partido. Además, el Eibar empató a 3 contra el Levante, el Málaga se impuso 2-1 al Granada y Almería y Elche empataron a 2. Para mañana, 4 partidos. Sevilla Deportivo de la Coruña, Celta Villarreal, Español Real Sociedad y para cerrar la jornada, Real Madrid Athletic de Bilbao. Baloncesto, la selección femenina logró clasificarse por primera vez en su historia para la final de un mundial después de ganar a Turquía por 66-56. A las 8 y cuarto disputarán la final contra Estados Unidos.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Y la cosa ha levantado la alarma en Estados Unidos. Juan Fierro nos lo cuenta, nuestro corresponsal en Washington. Buenos días.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Nuestros invitados de hoy son absolutamente un lujo.
Aunque una cosa es lo previsto y otra, lo que llega a suceder.
Pero que es que me has pillado traición, yo no sabía que estaba saliendo esto.
Cristina López, cuando serás mía.
Cristina López Slichting, fin de semana.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Con la ayuda de Paloma Estrada actualizamos la información. Rajoy dice que la ley y el diálogo son la salida a la situación de Cataluña.
El presidente del gobierno ha advertido a Artur Mas de que un gobernante no puede hacer lo que quiera porque por encima de la ley no hay nadie.
En el día de ayer se disputaron 5 partidos de la 7ª jornada de Liga en Primera División. En Vallecas el Barcelona ganó 0-2.
Las declaraciones de Mariano Rajoy, evidentemente no son esas. Ahora sí las escuchamos.
Ley y diálogo. Esta es la salida a la situación. El diálogo es lo contrario de lo que yo he vivido en estos meses. Es lo contrario de la imposición, del monólogo y de los hechos consumados.
Más se exhibe el apoyo de 800 alcaldes a la consulta soberanista.
La inmensa mayoría de los municipios de Cataluña han aprobado mociones de apoyo al 9N. Los alcaldes las han entregado en mano y han expresado su compromiso a Mas. El president lanzaba este mensaje al gobierno.
Però el missatge nostre és molt clar i avui reafirma.
Nuestro mensaje es muy claro y hoy se reafirma y se refuerza. Nuestro mensaje es que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no se saldrán con la suya, pero nosotros sí.
I nosaltres sí que ens en sortirem.
Unió reúne hoy al Consell Nacional para definir su respuesta a las preguntas de la consulta.
La dirección del partido podría dar libertad de voto en la segunda pregunta que habla sobre la independencia. El líder de Unió, Duran Lleida, acudirá a la cita después de haber dejado claro que sería un error que el posicionamiento del Consell generara rupturas en esta formación.
Arturo Fernández dispuesto a devolver el dinero obtenido con su tarjeta opaca de Caja Madrid.
En COPE, el presidente de los empresarios madrileños y durante 3 años miembro del Consejo de Administración de la entidad decía desconocer que esas tarjetas fueran opacas y aseguraba que va a devolver el dinero.
En intervención de que hay alguna duda sobre este tema, he dado instrucciones para que el mismo lunes se devuelva los 37.300 euros y bueno, pues luego ya decidirán si era correcta o no era correcta la autorización de todas esas tarjetas.
Los padres del estadounidense amenazado por el Estado Islámico piden clemencia para su hijo.
Los padres del joven Peter Kasich, secuestrado en Siria hace un año, han grabado un vídeo en el que piden la liberación de su hijo. El joven estadounidense ha sido amenazado con ser el próximo rehén ejecutado por los terroristas. Hemos pedido al gobierno que cambie sus acciones, pero como nuestro hijo no tenemos capacidad para hacer cambiar de idea al gobierno estadounidense. Imploramos a sus captores que muestren misericordia y usen su poder para dejar a nuestro hijo en libertad.
La Guardia Civil celebra hoy en Valencia el Día de su Patrona.
El ministro del Interior preside el evento central de la festividad que se celebra con un acto castrense con parada militar y desfile. Participan más de 750 agentes y un centenar de vehículos.
Pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Están las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Espósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas.
El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada.
Llámanos al 91 633 8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar ahora de un importante descubrimiento arqueológico que se ha dado a conocer esta semana y que se ha producido en Jaén, en la antigua ciudad de Cástulo. Ahí se ha encontrado una patena, es decir, un plato utilizado en principio para las celebraciones eucarísticas. Es de cristal y tiene un tipo de iconografía que permite, en cierto modo, cambiar de alguna forma lo que pensábamos hasta el momento de la presencia del cristianismo en la península ibérica. Don Francisco Juan Martínez Rojas, de estas cuestiones, lo sabe prácticamente todo. Él es deán de la Catedral de Jaén. Don Francisco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Tenemos una patena de vidrio que está además en un estado, por lo que he podido ver en las fotos, en un estado de conservación bastante bueno, con una iconografía muy particular. Ahora nos dirá usted, la iconografía utilizada, ¿de qué tipo es y en qué momento permite fechar esta patena?
Bueno, yo el pasado mes de agosto, Francisca Hornos, que la directora del museo, me envió una fotografía de la patena con el ruego del director de las excavaciones de Castro, que fue compañero mío en el instituto, Marcelo Castro, para que pues examinase, yo como dice, estudié en Roma también arqueología cristiana, examinase pues la patena y le pudiese orientar. Yo tan pronto la vi, yo estaba entonces en mi pueblo natal, porque estaba en la última enfermedad de mi madre, estaba ya asistiéndola. Pues nada más verla, yo dije, esto es segunda mitad del siglo IV aproximadamente, periodo post-constantiniano y taller romano. Taller romano porque la iconografía del Cristo es una iconografía que todavía no está influida por los modelos orientales que posteriormente también serán presentes en la misma Italia. Cristo aparece en el centro, en majestad, con, digamos, los rasgos que presentan los mosaicos romanos. Aparece la visión del Hijo del Hombre, que luego también completa el libro del Apocalipsis, con el Alfa y el Omega, que aparecen en el ángulo, podríamos decir, superior derecho de la patena. Aparece con una cruz gemada, triunfante, símbolo de la resurrección, con la cabeza nimbada, imberbe, y luego con una toga virilis, con una toga pretestata romana.
O sea, es una iconografía paleocristiana.
Es paleocristiana, o sea, de segunda mitad del siglo IV. Ya. Y luego aparece franqueado pues por dos apóstoles que también están con sus togas romanas y con el rotulus legis, con el rollo de la ley en una mano, y saludando o en actitud de oración, mirando los dos a la figura de Cristo. Arriba, como digo, está el crismón, que es la abreviatura del nombre de Cristo, la Rho mayúscula y la G mayúscula en griego, y el Alfa y el Omega, que es una iconografía que aparece ya en la segunda mitad del siglo IV.
Pero vamos a ver, en España se han encontrado en algunas excavaciones otras piezas paleocristianas, algunos sarcófagos. ¿Es esta quizá la pieza más antigua? O sea, ¿qué cambio supone esta patena?
Bueno, esta pieza supone, no hay piezas más antiguas, hay algunas más antiguas, pero lo curioso es que es muy difícil que una patena de vidrio se conserve en un 80-83% de la superficie total, que es lo que se conserva esta pieza, ¿no? Porque claro, se fragmenta, además, sobre todo cuando ya se rompían, pues dejaban de ser útiles y normalmente pues desaparecían.
Sí, claro.
Pero lo curioso de esto es que además justo la parte que desapareció es la parte, podríamos decir, inferior, donde Cristo está o sobre una montaña, sobre unas nubes, y por lo tanto la figura tanto de Cristo como de los apóstoles se ve con bastante nitidez, aparte de las dos palmeras que, digamos, sirven de marco a la escena, que nos están hablando de la inmortalidad y del más allá.
Ya, pero usted ha dicho que es segunda mitad del siglo IV, con lo cual es después del edicto de Milán, ¿no?
De Milán, sí.
O sea, quiere decir, no sabemos si se utilizaba en una celebración clandestina o si ya era una primera basílica.
No, ya sería en el culto, digamos, oficial. Hay que tener en cuenta que Cástulo fue sede episcopal
Pues el primer dato es el Concilio de Elvira, del año 300 al 309 aproximadamente. Ahí el obispo de Castro está presente en el Concilio de Elvira. Ya. Por lo tanto, ya era una iglesia con obispo, una iglesia plenamente desarrollada, y se mantuvo la sede episcopal hasta mediados del siglo VII, en que se trasladó a Baeza. Uh-huh. La inclusión del Alfa y el Omega, que ya son, digamos, dos elementos iconográficos que están perfectamente datados como de la segunda mitad del siglo IV,
sí.
Ya no están hablando de un culto ya público, oficial, ¿no? Ya no el culto catacumbal durante el periodo de las persecuciones.
Ya,
aparte de que la calidad de la pieza,
sí.
Como yo señalé en mi informe, se explica en parte y su proveniencia romana por la comunicación tan fluida que tuvo Comercial Cástulo, puesto que está al lado del Guadalquivir y era sí. Navegable hasta esa zona, y luego porque hubo algún obispo muy importante en esa época, por ejemplo, el obispo Aniano, en el 342, participa en el Concilio de Sárdica, que es la actual Sofía en Bulgaria, acompañando a Osio de Córdoba, el consejero teológico del emperador.
Sí, que fue decisivo. ¿No? Pero díganos una cosa, habla usted del Concilio de Elvira, a principios del siglo IV, claro, para que haya un concilio como el de Elvira con tanta gente, significa que el cristianismo en la península ibérica comienza muy pronto, ¿no?
Empieza pronto, lo que ocurre es que, bueno, allí también hay una nebulosa de...
Sí, sí, entre leyenda, ¿no? Sí.
Que pretenden ya casi en la era apostólica...
Sí, los varones apostólicos, etcétera.
Exactamente, sí, que además esta zona es justo donde misionaron.
Sí.
Pero vamos, el primer dato literario que tenemos del cristianismo en España es la carta 67 de San Cipriano de Cartago, que es del año 252. Ahí se nos habla ya de dos comunidades, que son la de Astorga y la de Mérida, ya plenamente constituidas. Es decir, cuando una iglesia ya tiene un obispo al frente, hay que retrotraerse por lo menos mínimo dos o tres generaciones antes para que sea la plantatio ecclesiae, para que sea el inicio del evangelio de esa iglesia. Entonces, evidentemente, a lo mejor no en la misma era apostólica, en el año 44, como se habla la tradición de los
apostólicos. Sí, pero a lo mejor es en
el cristianismo en España, sobre todo por las relaciones comerciales con el norte de África, hay una gran influencia del norte de África, pues evidentemente debe ser muy temprano.
Don Francisco Juan Martínez Roja, gracias por hablarnos de estas maravillas que normalmente no salen a la luz, pero que es conveniente conocer. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
...6:41, 5:41... una estupenda hora para mirar qué está sucediendo fuera de nuestras fronteras. El último asesinato de los terroristas del Estado Islámico tendrá consecuencias, es lo que ha asegurado el primer ministro británico David Cameron. Londres, Begoña Pérez.
La familia de Alan Henning se declaró destrozada en un comunicado divulgado ayer a través del Foreign Office. Sin embargo, el cuñado de Henning, Colin Lipsey, declaró que el gobierno podría haber hecho más para sacarlo del cautiverio. Por su parte, el primer ministro David Cameron tachó el asesinato de Henning de absolutamente aberrante, insensato y completamente imperdonable. Cameron reconoció que de poco sirvieron los llamamientos de su esposa o los amigos musulmanes de este taxista de Manchester. No appeals made any difference. Los llamamientos no marcaron diferencia alguna. El hecho de que Alan Henning era un hombre cariñoso, amable, compasivo y cuidadoso, que simplemente se había ido para ayudar a los otros, el hecho de que lo mataran de la forma en que lo hicieron, demuestra con qué nos estamos enfrentando. Esa será nuestra lucha. Cameron añadía que Reino Unido debe hacer todo lo posible con sus aliados para derrotar a esta organización. Declaraciones del premier británico después de un encuentro con representantes de exteriores, defensa y servicios secretos en su residencia de Shekers.
Nos vamos a Ucrania. Las fuerzas de Kiev y los separatistas prorrusos han vuelto a atribuirse el control sobre el aeropuerto de Donetsk. Ricardo Marquina, Moscú.
Los combates entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes prorrusos continúan en la ciudad de Donetsk. Ambas partes admiten estar luchando por el control del aeropuerto, posición estratégica desde la cual se controla la ciudad. En las últimas horas han muerto 5 civiles más, entre ellos 2 niños, por los obuses. Pese a que el alto el fuego es más virtual que real, ambas partes se niegan a darlo por roto. Alemania, por su parte, uno de los valedores del gobierno ucraniano, ha admitido que baraja la posibilidad de ceder drones a Kiev para controlar la aplicación del alto el fuego, algo que está por ver, dada la complejidad jurídica de tal movimiento.
Y en Hong Kong continúan las protestas de los estudiantes. Pablo M. Díez.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-in, ha dado de plazo hasta mañana para que los manifestantes que reclaman democracia se retiren de las tres zonas ocupadas de la ciudad, especialmente de la sede del gobierno regional. De lo contrario, usará todos los medios necesarios para desalojarlos. Ante el temor a una intervención por la fuerza de las tropas del ejército chino acuarteladas en Hong Kong, en días anteriores insistió en que la policía antidisturbios de la ciudad se bastará para tal operación, que podría tener lugar hoy domingo. Para evitar un desalojo por la fuerza que desembocaría nuevas escenas de violencia, los estudiantes, auténticos líderes de las protestas, se muestran de nuevo dispuestos a retomar el diálogo con el gobierno regional. Además, han prometido que los manifestantes que cercan su sede no impedirán el paso a los funcionarios cuando vayan a trabajar mañana. Rechazando la violencia de los últimos días, decenas de miles de personas volvieron a tomar anoche el centro de Hong Kong.
Y en Brasil tenemos elecciones presidenciales. Según las encuestas, la intención de voto es muy ajustada entre la actual presidenta Dilma Rousseff y la socialista Marina Silva. Arturo Lezcano.
142 millones de brasileños votan hoy por la continuidad que representa a Dilma Rousseff como presidenta o por el cambio que significaría la llegada al poder de Marina Silva o a Ezio Neves. Previsiblemente no será una votación definitiva, ya que Rousseff lleva una amplia ventaja en los sondeos, pero no suficiente para imponerse en primera vuelta, con lo que volverían a las urnas el próximo día 26. Urnas electrónicas, por cierto, y desde 1996, y con voto obligatorio para todo el censo electoral. En juego está la recuperación económica de Brasil, ahora mismo en recesión técnica, pero también el devolver la sonrisa a un país que salió masivamente a la calle el año pasado en demanda de mejores servicios.
También hay elecciones en Perú, elecciones municipales y regionales. Ernesto Coco.
12.700 autoridades regionales y municipales serán elegidas hoy por más de 21 millones de peruanos en unas elecciones marcadas por constantes denuncias de corrupción, atentados y una generalizada sospecha de que puede producirse fraude. Candidatos a presidentes regionales, concejales, alcaldes o consejeros han quedado opacados por la campaña para ocupar la alcaldía de Lima, donde están puestos los ojos del país y donde la actual alcaldesa Susana Villarán pone en juego su continuidad ante 13 candidatos, entre ellos el exalcalde de la capital, Luis Castañeda, quien según los últimos sondeos es el gran favorito a volver a ocupar el sillón municipal. Los atentados han venido ocupando un lugar destacado durante toda la campaña. El viernes le tocó el turno a un convoy policial que transportaba material electoral que dejó un saldo de 2 muertos y otros 5 heridos en la conflictiva región de Ayacucho. El clima de violencia mantiene en vilo al presidente Ollanta Humala y a los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos que ya han condenado el atentado del último viernes.
Y hoy comienza en Roma el Sínodo de la Familia. Paloma García Ovejero.
Hoy a las 10 es la misa, la solemne inauguración del Sínodo Extraordinario en la Basílica de San Pedro, y mañana a las 9 en punto la primera congregación general con el saludo del presidente delegado. El Papa Francisco rezaba anoche en la Plaza de San Pedro junto a más de 100.000 personas por la familia.
Con la gioia del Vangelo ritroveremos el paso de una chiesa.
Con la alegría del Evangelio volveremos a encontrar el paso de una iglesia reconciliada y misericordiosa, pobre y amiga de los pobres. Una iglesia en grado de vencer con paciencia y amor las aflicciones y las dificultades que vienen tanto de dentro como de fuera.
Que le vengono sia da dentro che da fuori.
Este sínodo que comienza hoy terminará el 19 de octubre con la beatificación de Pablo VI.
21 comisarios han pasado ya por el examen para formar parte del equipo de Juncker en la nueva etapa de la comisión. El lunes comienzan de nuevo las pruebas. Bruselas, Miguel Sánchez.
A esta hora han pasado sus exámenes 21 comisarios electos. Faltan por pasar los 6, que lo van a hacer entre el lunes y el martes. De momento ninguno ha suspendido, pero algunos sí que le han llevado a la repesca. Entre ellos, el español Arias Cañete, al que algunos grupos han pedido más claridad en la relación que tiene con su cuñado y si esta podría suponer un conflicto de intereses. La Comisión de Asuntos Jurídicos va a examinar su declaración de patrimonio el lunes. Luego se le votará. ¿Puede caer Cañete? Parece difícil. El Partido Popular Europeo está dispuesto a apoyarla hasta el final y amenazan con hacer caer al francés Moscovici si los socialistas no dan luz verde al español. O caen los dos o no cae ninguno, es el mensaje. Son los dos pesos pesados en la primera ronda de audiencias, pero no los que más problemas tienen. Al británico Lord Hill, por ejemplo, se le ha pedido que vuelva a comparecer al no conocer suficientemente su cartera. Y hay dudas sobre el compromiso democrático del húngaro Navracsics. Este parece ser quien más difícil lo tiene. No tiene un gran país que le respalde y, pese a pertenecer al Partido Popular, su gobierno no es el más popular por las reformas llevadas a cabo y tachadas por muchos como un golpe a la democracia en el país.
Y nos vamos a Francia. Tres exdirectivos de la conservadora Unión por un Movimiento Popular, la UMP, han sido imputados por la presunta malversación de fondos en la campaña electoral para la reelección como jefe de Estado de Nicolás Sarkozy en 2012. París, Asunción Serena.
Tres antiguos dirigentes de la UMP detenidos desde el jueves han sido inculpados este sábado por los jueces que investigan el sistema de facturas falsas que se puso en marcha durante la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2012 para ocultar el exceso de gastos electorales. La empresa de eventos Big Malion facturó prestaciones por más de 18 millones de euros al partido por actos ficticios. Entre los inculpados ayer se encuentra Eric Cesari, el exdirector general de la UMP, donde le llamaban el ojo de Sarko por su proximidad con el expresidente de la República. También han sido inculpados la antigua directora financiera y el exdirector de comunicación, todos ellos perseguidos por abuso de confianza y falsedad en documento. Son así ya seis las personas inculpadas en este asunto, pues el miércoles fueron procesados tres responsables de la compañía Big Malion por falsedad en documento.
Y en Libia, duros combates entre soldados islamistas durante los últimos días. Beatriz Mesa.
La fiesta sagrada del Cordero se celebra en un ambiente belicoso al este de Libia, en la Cirenaica, donde las fuerzas rivales, las tropas del general Haftar y milicias islamistas siguen enfrentadas. El resultado de muerte de ayer, 27 soldados del ejército de Haftar muertos durante los combates. Naciones Unidas ha condenado los actos de violencia y pide a ambas partes trabajar juntos para hacer frente a las diferencias mediante medios pacíficos. También ha habido nuevos choques entre tribus al sur del país, con 15 personas muertas y más de 10 heridas. El conflicto ha estallado entre la tribu árabe Sulaimán y los Gaddafisa, una tribu próxima al coronel asesinado Muammar el Gaddafi. Esta región, la del sur de Libia, se caracteriza por albergar pozos petrolíferos, es paso también para el tráfico de drogas, de armas e inmigrantes por parte de las mafias y también es refugio de terroristas.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos tenido congreso de los Tory, tenemos elecciones en mayo de 2015 y Cameron ha hecho una serie de propuestas. Vamos a analizar ese congreso importante con Tom Barnes, que es ensayista, un hombre que sigue la actualidad en todas sus dimensiones con mucha profundidad. Tom, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿cómo has visto el congreso de los Tory prometiendo Cameron rebajas de impuestos? Claro, a costa de más recortes. ¿Cómo has visto el perfil de Cameron?
Bueno, yo lo he visto muy, muy fuerte. Esto es un congreso importante porque es el congreso, el último congreso. En Inglaterra los congresos de los partidos son anuales y este es el último que tiene lugar antes de las elecciones generales el año que viene, ¿no? Con lo cual era muy importante dar, mensajes y como con mucha claridad, ¿no? Y él ha dado dos mensajes muy importantes. Uno es, como acabas de decir, la rebaja de impuestos, que siempre es lo que gusta a un electorado, y la otra ha sido muy duro con la Unión Europea y el lugar de Inglaterra, de Reino Unido, en la Unión Europea. Y eso, pues, que eso le gusta mucho al electorado británico.
Ya, y está compitiendo con ciertos votantes que... No con votantes, sino con el UKIP, que ha captado a muchos votantes del centro-derecha británico. O sea, ¿el objetivo es recuperar esos votos con un discurso anti-europeísta?
Absolutamente. Eso es lo que pasa con todo populismo. En este caso es un populismo de derechas anti-europeo. Ocurre lo mismo en Francia, por ejemplo, con Marine Le Pen. El UKIP, el Partido de la Independencia del Reino Unido, británico, pues tiene muchísima fuerza, ¿no? Y entonces está dando ya casos de diputados Tories, diputados conservadores, que se están pasando al bando de UKIP, ¿no?
Yeah.
Y es absolutamente necesario frenar eso a toda costa.
Yeah, pero entonces, si gana Cameron, ¿veremos un partido conservador realmente anti-europeo o esto es simplemente de consumo interno, digamos? ¿Es simplemente para aplacar al británico descontento con Europa?
No, Fernando, yo creo que sería muy, muy importante, útil y necesario irse acostumbrando a la idea de que, digamos, el centro de gravedad político en el Reino Unido
sí
está moviéndose hacia el anti Europa unión política, para entendernos, ¿no?
Yeah.
Es decir, les encanta Europa como un espacio de libre circulación de mercancías, de libre comercio, pero no quieren ni en pintura lo que sería la unión política.
Una última cuestión, porque los laboristas, Miliband, está atacando mucho con el tema de la sanidad, ¿no? Es decir, que se pierde calidad. ¿Tienen alguna opción? ¿Cómo los ves, los laboristas?
Pues mira, los laboristas, en el fondo, aquí es un tema de liderazgo, y Miliband, Edward Miliband, no tiene ni de lejos la fuerza que tiene Cameron. Y Cameron, el tema, parece ser que el último discurso que le queda a esa socialdemocracia, sí, es precisamente el tema de la sanidad pública, ¿no? Y ahí Cameron pisa muy fuerte, por una razón que, digamos, lo conocen todos los ingleses. Él tuvo un hijo que estaba, no sé, un hijo discapacitado,
sí,
y le trataron muy, murió el pobrecito, y él tiene un cariño, una estima y una cosa por la sanidad pública británica, porque se pasaba un día sí y otro también con su hijo en brazos.
Ajá.
En los hospitales, y entonces esto lo cuenta y saca su provecho político de eso.
Claro.
Y saltan las lágrimas, claro.
Tomás, gracias por ese análisis y por ese aviso realista. Vamos a tener un Reino Unido cada vez más alejado de la Unión Europea, o al menos del proyecto de euro. Gracias por estar con nosotros.
Venga, buenos días.
Buenos días.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE, o llámanos al 91-828-3930.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Algunos médicos en Cataluña, cuando abren su ordenador para consultar la historia clínica de algunos pacientes terminales, se han encontrado con esta pregunta. ¿Le sorprendería que este paciente falleciera en los próximos 12 meses? Están, por tanto, respondiendo a una pregunta que parece que ha planteado la Consejería de Sanidad para marcar a los enfermos terminales. Francesc Duch es secretario general de la Organización Médicos de Cataluña. Francesc, buen día.
Hola, buenos días.
¿Esto es así? O sea, ¿hay médicos que han abierto su ordenador y al ver la historia de un enfermo terminal se han encontrado con esa pregunta? ¿Han sido muchos?
Sí, no, esto está en la historia clínica de todos los pacientes. Forma parte de un programa desarrollado por la Generalitat, que es un modelo de atención al enfermo crónico avanzado, es decir, aquel que se prevé que pueda tener una esperanza de vida acortada por la cronicidad que padece.
Sí.
Y para detectar este tipo de enfermos, no se nos ha ocurrido mejor idea que aplicar un cuestionario.
Sí.
La primera pregunta del cual es esta.
¿Se va a morir este enfermo, se va a morir pronto, sí o no?
Sí, te sorprendería que este enfermo muriese en el próximo año. Inicialmente era año, año y medio. Ya. Ahora se ha reducido a un año.
Es
un cuestionario, sí, que procede de Gran Bretaña. Es el único sitio donde se ha aplicado, que coincidió la aplicación en el momento en que, hace unos 10 años, en los momentos en los que peor estaba la sanidad británica, que en su momento había tenido gran prestigio, el National Health Service, en el momento actual, pues no es lo que era, ni muchísimo menos.
Ya, y esto es una pregunta para presionar a los médicos, para ahorrar. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta?
El propósito de esta pregunta es detectar a este tipo de pacientes que se supone deben tener la esperanza de vida cortada.
Uh-huh.
Y a partir de aquí, pues, hacerlos susceptibles de todo un programa de atención especializada, que ellos dicen que no tiene ninguna relación con el ahorro asistencial.
Sí.
No hay motivos por el momento para no creerlo, pero nosotros esto desarrollado en un contexto de crisis, sí, de presupuestos exiguos para sanidad y de recortes, pues nos hace temer que en algún momento puede establecerse algún tipo, claro, de discriminación, que de momento no tenemos evidencia de que exista, pero en previsión de ello no queremos responder.
Claro, que podría ser, por ejemplo, si este paciente puede morirse dentro de un año, ¿para qué vamos a operarle en esta operación que cuesta tanto?
Eso sí, puede tener un sentido, ¿eh? La limitación del esfuerzo terapéutico,
sobre todo si hace sufrir a la persona más, claro,
guiada por el médico y consensuada con el paciente, que el, sí, paciente es consciente de que quizá no intervienen, que no es procedente, sí, intervenirle de una prótesis de cadera por la esperanza de vida que tiene, sí, pues esto en principio nosotros no tendríamos nada a objetar. Ya. Lo que tememos es que se puedan establecer automatismos informáticos,
ya,
que eviten el acceso y que...
Sí, a este señor no le operamos de cadera por el plazo previsto de su defunción.
Exacto. Ya no entra en las listas. Puede ocurrir, no digo que ocurra, pero en previsión de que esto pueda ocurrir, nosotros lo que reclamamos es que se confíe en el médico y que se confíe en la relación médico-paciente, y que esto tiene que surgir, esta propuesta de limitación del esfuerzo terapéutico, sí, del acuerdo consensuado entre médico y paciente, y aquí no tiene nada que decir ni la administración, ni la empresa, ni nadie.
Francesc Duque, secretario de Médicos de Cataluña. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta otra.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La Generalitat de Cataluña está en manos de Esquerra. Y por eso, a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, Artur Mas sigue adelante con los preparativos de la consulta secesionista. Esquerra le exigió a Artur Mas el viernes que siguiera dando pasos y que reactivara la campaña institucional para fomentar el referéndum. La Generalitat había suspendido esa campaña en TV3, en la televisión catalana, una vez que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional. Pero ayer a mediodía, en una hora de máxima audiencia, tal y como reclamaba Esquerra, se volvió a emitir un anuncio hablando de la consulta. El anuncio recurre a una treta. Para seguir hablando de la consulta, se cuenta que el gobierno la ha suspendido y que la Generalitat va a hacer todo lo posible para que se celebre la consulta.
La consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya ha estat impugnada a instàncies del govern espanyol. Com a conseqüència d'aquesta impugnació, s'informa que...
Así suena ese anuncio, que en realidad lo que hace es vulnerar la decisión del Tribunal Constitucional. Está claro que Esquerra quiere sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre y Esquerra es la que manda. Mas, Artur Mas, ya no habla, como hacía hace algunas semanas, de cumplir la ley, sino de salirse con la suya. Jaume Mas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, recibió ayer a más de 900 alcaldes a favor de la consulta. 912 municipios de los 947 que hay en Cataluña se han declarado a favor de la votación independentista y ayer entregaron las actas a favor de la consulta. Artur Mas aseguró que seguirá adelante con la votación del 9 de noviembre y no piensa echarse atrás.
Però el missatge nostre és molt clar i avui es reafirma.
Nuestro mensaje es muy claro y hoy se reafirma y se refuerza. Nuestro mensaje es que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no se saldrán con la suya, pero nosotros sí.
Y nosotros sí que ens en sortirem.
Mas, durante su discurso, no se estuvo de halagar a todos esos alcaldes que le dieron soporte y aseguró que pasarán a la historia de Cataluña con letras grandes.
Artur Mas hablaba ayer en una reunión con alcaldes independentistas. Los alcaldes fueron recibidos con los honores en la plaza de Sant Jaume y con gritos a favor de la independencia. Atención, porque a medida que el independentismo va perdiendo la batalla en los tribunales, en el Tribunal Constitucional ya lo ha perdido, se va haciendo fuerte en la calle. Artur Mas busca desde hace días baños de masas. Ayer Mariano Rajoy, al clausurar la reunión de los populares, la interparlamentaria, que se ha celebrado en Guadalajara, insistió en la necesidad de que se cumpla la ley y que haya diálogo, pero dijo que no se ha cumplido la ley. María Daván.
Mariano Rajoy insistía desde Guadalajara en que las leyes se pueden cambiar, pero no violaría a Artur Mas. Lo que está haciendo, apuntaba, es situarse por encima del Estado de Derecho. El jefe del Ejecutivo no variaba su discurso ante los pasos que va dando el presidente de la Generalitat y seguía tendiéndole la mano al diálogo, diálogo, eso sí, dentro de la ley.
Ley y diálogo. Esta es la salida a la situación. El diálogo es lo contrario de lo que yo he vivido en estos meses. Es lo contrario de la imposición, del monólogo y de los hechos consumados.
Rajoy pedía además responsabilidad a los socialistas porque no es momento de eslóganes ni de sacarse conejos de la chistera, decía el presidente. Aprovechaba también su discurso para hablar de la recuperación económica. De esa palabra apuntaba que no se ha atrevido a pronunciar durante años.
Los españoles podemos decir con tanto realismo como orgullo que lejos de hundirnos hemos dado un paso adelante. Y que lejos de doblegarnos ante esos que no ven nada bien y ante la fatalidad de la crisis, le hemos plantado la cara y estamos ganando el pulso.
Rajoy aseguraba además que los presupuestos del año próximo servirán para consolidar esa recuperación.
Y Pedro Sánchez ayer, sin mencionar a Cataluña, hablaba del valor de la unidad. Jennifer Santos.
Sin pronunciar la palabra Cataluña ni tampoco el tema de la consulta ilegal del 9 de noviembre, Pedro Sánchez mandó un par de mensajes a Artur Mas. El primero para recordarle que es poco lo que nos separe, mucho lo que nos une. El segundo para insistir en que todos vamos en el mismo barco.
Por eso creo que a veces es importante salirse del ruido ambiental y recordar algunas cosas bien sencillas. Principios poderosos, como que estamos todos en el mismo barco, y eso hace que cada uno de nosotros seamos responsables también del futuro de todos los demás.
De lo que tampoco se habló hoy fue de las tarjetas negras de Caja Madrid. Ni el secretario general de UGT, ni Sánchez, ni la ministra Namato han querido hablar sobre el asunto.
La verdad es que Pedro Sánchez habla bien, habla bonito. Lo que pasa es que Zapatero también hablaba bonito y pasó luego lo que pasó. Sánchez habla bonito, pero mete muchísimo la pata. Ayer aseguró en el diario El Mundo que le sobra el Ministerio de Defensa. Claro, ha provocado un auténtico revuelo. Es normal que entre los militares haya enfado e inquietud. El PSOE ha tenido que emitir una nota para corregir esas declaraciones. La nota dice que en realidad lo que afirmaba Sánchez es que había demasiado gasto en defensa. Y continúa, como no podía ser de otro modo, siendo noticia el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Estamos ante el octavo dimitido, en este caso es el asesor del grupo municipal en la Alcaldía de Madrid, asesor del PP, Beltrán Gutiérrez. En este micrófono, en medida de COPE, uno de los 86 consejeros de Caja Madrid que ha usado la tarjeta, Arturo Fernández, presidente de CEIM, le dijo a nuestro compañero Antonio Raiz que va a devolver los 37.000 euros que gastó con la tarjeta. Paula García.
El presidente de los empresarios madrileños asegura que no sabía que la tarjeta era opaca y mucho menos ilegal. De haber conocido ese extremo, sostiene, no la habría aceptado. Arturo Fernández reconoce que utilizó esa tarjeta, pero siempre dentro de los usos derivados de su cargo en Caja Madrid. Aún así, tras el revuelo que se ha levantado con este escándalo, adelantaba en los micrófonos de COPE que va a devolver el dinero.
Lo que sí le puedo asegurar es que, bueno, pues en previsión de que hay alguna duda sobre este tema, he dado instrucciones para que el mismo lunes se devuelvan los 37.300 euros y bueno, pues luego ya decidirán si era correcta o no era correcta la autorización de todas esas tarjetas.
Arturo Fernández ha señalado que ha declarado a Hacienda todo lo que Caja Madrid incluía en sus extractos fiscales, aunque no ha precisado si ahí se incluía el gasto de las tarjetas opacas.
Eso es lo que dijo el presidente de los empresarios madrileños. También habló del asunto en este micrófono el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quien dijo que el asunto de las tarjetas había sido la anécdota en la reunión de los parlamentarios del PP.
Se habla de todo, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos lo importante es hablar de las reformas que ha cometido el Partido Popular y el Gobierno. Pero evidentemente, pues, como anécdota ha sido comentado, pero evidentemente, pues, se puede usted imaginar, pues, con consternación por lo que hemos conocido estos días.
Quizá este tipo de declaraciones son las que le pasan factura al PP, o esa falta de reflejos para estar cerca de lo que a los ciudadanos les importa. Hoy el diario El País publica una encuesta en la que se constata o se apunta a que el Partido Popular sigue hundido en intención de voto. Según esa encuesta, el Partido Socialista ganaría las elecciones y el Partido Popular se quedaría a menos de un punto de Podemos, que se convertiría en la tercera fuerza política. O sea, el PP no recupera intención de voto, está en la mitad de lo que tuvo en las últimas generales. Ana Palacios.
El desafío soberanista de Cataluña y la retirada del anteproyecto de ley del aborto han desmotivado a los votantes populares. Por ello, el partido, según este sondeo, cae del 30% de votos obtenidos en 2011 hasta el 16%. Mientras el apoyo al PP se hunde, un PSOE renovado, con el factor novedad que implica su nuevo líder, Pedro Sánchez, se coloca por delante en las encuestas. La imagen de renovación, que reconoce el 73% de sus votantes, le permite apuntarse una recuperación con respecto al batacazo de las europeas. En cuanto a Podemos, su voto declarado llegaría al 14%, consolidándolo así como la tercera fuerza política por delante de Izquierda Unida y UPyD. Por otro lado, en Cataluña, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, más admitido la opción de elecciones autonómicas en clave plebiscitaria con lista única. Los catalanes, sin embargo, rechazan de forma mayoritaria esta opción. Lo que sí genera más consenso es la posibilidad de unas elecciones anticipadas que darían en el triunfo a Esquerra con 4.5 puntos por encima de CiU. Interesante también es que hasta un 45% pida más que acate la resolución del Tribunal Constitucional y negocie una nueva convocatoria que respete la Constitución.
Atención, porque en el titular del diario El País hay un truco, ¿eh? O sea, se hunde en intención de voto respecto a las generales, pero sube un poquito respecto a las europeas. En cualquier caso, son los autores de este trabajo los que aseguran que al PP le está pasando factura la decisión de no seguir adelante con la ley del aborto, con la nueva ley del aborto. Ojo que estamos hablando del diario El País, ¿eh? No son precisamente sospechosos, ¿eh? Ya dijimos aquí hace algunos días que el PP había decidido paralizar la ley porque creía que perdía votos, y a lo mejor pierde votos por haberla paralizado. 7:10, 6:10 en las Islas Canarias, una hora estupenda para repasar otras cosas que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Unió debe definir hoy si quiere una Cataluña independiente.
El Consejo Nacional de la Formación, liderada por Duran Lleida, analiza su posición en torno a la segunda pregunta del referéndum que plantea la independencia.
El Papa Francisco inaugura este domingo el Sínodo de los Obispos sobre la Familia.
Más de 100.000 personas se reunieron ayer en la Plaza de San Pedro para rezar con el Papa por el Sínodo que comienza hoy. El Santo Padre ha pedido que se dé un debate fraternal y abierto.
Valencia acoge hoy los actos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, preside la parada militar y el desfile en el que van a participar 750 efectivos y 100 vehículos.
La Guardia Civil localiza un zulo con 3 artefactos explosivos en Galicia.
En un bosque cerca de Santiago se han encontrado 2 bolsas con 3 bombas con temporizador. La Guardia Civil cree que estaban preparadas para atentados como el del Ayuntamiento de Baralla.
Nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Hong Kong.
Esta madrugada la policía ha utilizado spray de pimienta para dispersar a un grupo de manifestantes. Los estudiantes mantienen sus protestas a pesar del ultimátum del gobierno.
Cameron promete usar todos los medios contra los verdugos del cooperante asesinado por el Estado Islámico.
El primer ministro británico ha calificado de sinsentido e imperdonable la ejecución de Alan Henning. El gobierno español también ha condenado esta última barbarie de los yihadistas.
Los padres del estadounidense secuestrado graban un vídeo en el que piden clemencia a sus captores.
La familia de Peter Cassidy, el joven amenazado con ser el siguiente rehén ejecutado por el Estado Islámico, cuenta ante la Cámara la vocación de su hijo por ayudar a los refugiados sirios.
142 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Según los últimos sondeos, Dilma Rousseff tiene asegurada su presencia en la segunda vuelta. Falta por saber si la van a acompañar el socialdemócrata Nebeo o la candidata ecologista Marina Silva.
Vamos con la actualidad deportiva. El Madrid, obligado a ganar tras las victorias del Barça y del Valencia, recibe en el Bernabéu al Atlético de Bilbao. Fuera del fútbol, las chicas del baloncesto hacen historia y meten a España en la final femenina del Mundial.
El Madrid juega hoy contra el Atlético de Bilbao, con Cristiano ya recuperado de sus molestias tras una dura entrada en la Champions. En Vallecas, Messi y Neymar acabaron acabaron con la defensa del Rayo. Antes el Valencia arrolló al Atlético de Madrid en Mestalla con 3 goles en 13 minutos. En baloncesto, las chicas han ganado a la anfitriona Turquía y jugarán hoy la final del Mundial contra Estados Unidos.
Ana Palacios, háblanos del otoño, por favor.
Bajan las temperaturas en buena parte de España, especialmente en la mitad norte de la península, con 5 grados menos. Desde primera hora, nuevos chubascos y tormentas, especialmente en Baleares, Barcelona, Tarragona y el norte de Castellón. Por la tarde también tormentas en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. En el resto de España, nubes sin mayor consecuencia.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
En COPE. Te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Javi Nieves.
Continúan las dimisiones por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja
Juan
Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en un acto del Partido Popular en Guadalajara con la intervención
José Luis Pérez.
Gracias, Ricardo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en el Palau de la Generalitat y en el
COPE.
Palacio de la...
estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
78.762. Serie 48.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:14, 6:14 en las Islas Canarias. Los padres de Peter Kessie, el joven estadounidense amenazado con ser el próximo rehén ejecutado por el Estado Islámico, hicieron público ayer un vídeo pidiendo clemencia a sus captores.
Hemos pedido al gobierno que cambie sus acciones, pero como nuestro hijo no tenemos capacidad para hacer cambiar de idea al gobierno estadounidense, imploramos a sus captores que muestren misericordia y usen su poder para dejar a nuestro hijo en libertad.
Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel, queremos decir, García Margallo, aseguró ayer que la comunidad internacional tiene que atajar cuanto antes el fenómeno de las decapitaciones en Siria, lo que a su juicio atenta contra toda civilización. Este viernes, como recordarán, el Estado Islámico decapitó al cooperante británico Alan Henning.
España ha conocido un terrorismo local. Este es un terrorismo internacional que se usa de los nuevos medios para llevar el terror a toda la humanidad.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Y hoy comienza en Roma el sínodo de los obispos dedicado a la familia.
Hoy a las 10 es la misa, la solemne inauguración del sínodo extraordinario en la Basílica de San Pedro y mañana a las 9 en punto la primera congregación general con el saludo del presidente delegado. El Papa Francisco rezaba anoche en la Plaza de San Pedro junto a más de 100.000 personas por la familia.
Con la gioia del Vangelo ritroveremo il passo di una chiesa.
Con la alegría del Evangelio volveremos a encontrar el paso de una iglesia reconciliada y misericordiosa, pobre y amiga de los pobres. Una iglesia en gran de vencer con paciencia y amor las aflicciones y las dificultades que vienen tanto de dentro como de fuera.
Dificultad que le vengono sia da dentro que da fuori.
Este sínodo que comienza hoy terminará el 19 de octubre con la beatificación de Pablo VI.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La educación es una de las manías que tenemos en este programa. No vamos a mejorar España si no mejoramos la educación. Y la mejor manera de mejorar la educación es tener buenos profesores. Javier Valle es autor de un estudio que se llama La Voz del Profesorado. Javier Valle, muy buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos. Gracias por su llamada.
¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestros profesores? Por ejemplo, selección del profesorado. ¿Se puede cambiar algo?
Hombre, sin duda. En el trabajo que nosotros hemos desarrollado, donde hemos encuestado a más de 600 profesores, todos ponen de manifiesto que el sistema actual de acceso a la profesión docente requiere una reforma. Yo creo que, sin duda alguna, las competencias que se están exigiendo ahora mismo siguen muy centradas en los contenidos de las disciplinas que tienen que enseñar y descuidan aspectos didáctico-pedagógicos y de habilidades sociales que son trascendentales en las aulas de hoy. Necesidades como atender a alumnos con necesidades educativas especiales, tratar con las familias, tutorizar casos complicados, son algunos de los elementos que resultan esenciales y que no se tienen en cuenta en exceso en la modalidad de acceso que actualmente existe, ¿no? Y yo creo que eso los profesores lo notan.
Remuneración variable. En algunos países, según algunos baremos, se paga más o menos a los profesores. ¿Es una buena idea?
Hombre, yo creo que lo que es evidente es que hay que establecer algún mecanismo de evaluar a los profesores. Es decir, que los profesores tienen una responsabilidad social, sobre todo aquellos que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos, y la sociedad tiene el derecho y la obligación de obtener un rendimiento de cuentas por parte de esos profesores. Lo que ya no está tan claro es que esos modelos de evaluación tengan que ir asociados a distintos tramos de remuneración o el tipo de incentivo a que esa evaluación debe dar lugar. Eso no está tan claro, no hay un modelo definido y desde luego no puede decirse que exista una receta mágica. Es algo, por supuesto, que además tiene que contar con el consenso de toda la sociedad. Por tanto, imponer una medida de este tipo que pueda parecer que está muy bien porque se hace en algún país, pero si cuenta con la resistencia de algunos sectores de la comunidad educativa, como pueden ser los propios profesores o los directores o los sindicatos, pues evidentemente también tendría muy poco sentido. Pero sí hay que reflexionar y lo que nos invita esto es a un debate sosegado en el que tengamos que reflexionar sobre cómo evaluar la tarea docente. Esto resulta evidente.
Libertad de contratación mayor de los centros y autonomía de los centros. En muchos países, los centros tienen, y también los públicos, libertad para seleccionar a los profesores y autonomía para organizarlos. ¿No nos vendría bien un poco de esto?
Hombre, sin duda alguna, yo creo que es muy rígido el sistema de asignación del profesorado a los centros y que habría que flexibilizarlo de alguna manera. En la encuesta que hemos realizado, desde luego la mayoría del profesorado se muestra de acuerdo en que habría que dar una mayor autonomía a los centros para poder contratar. De nuevo, la clave está en que no existe una receta que no deba ser consensuada por parte de toda la comunidad educativa. Hay algunas fórmulas y yo creo que lo que está sucediendo en este país es respecto es la gran diferencia que hay en el modelo de contratación del profesorado de los centros públicos a el modelo de contratación de los centros concertados, ¿no? Esto se podría solucionar, por ejemplo, con un sistema de acceso a la profesión docente que en lugar de las oposiciones actuales fuese más encaminado a una acreditación de las cualificaciones, es decir, que existiese una agencia en la cual los profesores se acreditan mediante pruebas, exactamente, una especie de ANECA para profesorado, y eso ya crea una bolsa de profesores que tienen acreditada su cualificación.
Y luego el
docente.
Colegio selecciona a la mejor
acreditada. Claro, entre los que están acreditados y por tanto se sabe que están cualificados para ello, ¿no? Entonces, porque si no también la libre, es decir, si hacemos una posibilidad absolutamente libre por parte de los centros, esto puede dar lugar también a mucha picaresca de contratación donde los criterios de igualdad puedan quedar en entredicho. Entonces, para que el proceso sea efectivo, transparente, equitativo, igualitario, tiene que haber una instancia previa que determine qué profesores están acreditados y cualificados para serlo. Y dentro de eso ya, evidentemente, el centro pudiera contratar, ¿no?
Javier Valle, la voz del profesorado. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días para todos. Feliz domingo.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:21. Ya nos ha contado antes Ana Palacios esa encuesta que publica hoy el diario El País sobre la intención de voto, pero en la prensa hay más cosas. Doña Ana, cuéntanos.
Pues vamos a empezar con ABC, dedica su portada y un especial a los premios Mariano de Cavia. En esta edición premia la pluralidad en las figuras de un socialdemócrata, un luchador por la libertad de expresión y un activista contra los desahucios. También tiene un hueco para el desafío soberanista. Rajoy replica a la desobediencia de Mas y propone ley y diálogo como solución.
En el ABC hoy hay una interesante reseña, llamémosla así, de un libro que se titula La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República el 6 de octubre de 1934 en Barcelona. Es un libro de estudio histórico, un libro de Alejandro Nieto, en el que se recogen aquellos días en que Companys se levantó frente a la República, la Segunda República, en una actitud que tiene grandes paralelismos con lo que está sucediendo ahora.
El Mundo continúa con el tema Cataluña y destaca las palabras de Artur Mas ayer frente a los alcaldes favorables a la consulta, que dice que decía que nadie detendrá la voz de Cataluña, y ante el aluvión de críticas, el líder socialista Pedro Sánchez rectifica y aclara que no eliminará el Ministerio de Defensa. El País, además de su encuesta de intención de voto, que da un batacazo al Partido Popular con una caída del 33% de intención de votos hasta el 16%, trae otras noticias. El País resalta las elecciones que se celebran hoy en Brasil, un Brasil en crisis, donde la actual presidenta Dilma Rousseff es la favorita en las encuestas. La Razón titula No Más. Dice, existe una crisis en el gobierno por su sumisión a Esquerra. Llevan además una entrevista de Esteban González Pons, eurodiputado del PP, que dice que la oposición a Cañete va en contra de los intereses de España. Y en cuanto a La Vanguardia, dedica su foto de portada a la reunión de ayer de Mas con los alcaldes pro consulta. Ya dice, señala, clamor independentista en el Palau. Además, también habla de esos momentos tensos, dice, las horas más tensas de la reunión de la consulta. Mas y Junqueras evidenciaron sus diferencias en el encuentro que mantuvieron el viernes. Y llevan también una entrevista a Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, que dice que el sistema de financiación cambiará cuando el país se recupere. Dice que no puede hablar de buenas noticias alegres cuando todavía existen problemas financieros, y habla también del tema de Cataluña. Dice que Mas no está por negociar la lista que le dio a Rajoy, sino que está por votar y marcharse.
En la prensa, déjame que vuelva Ana Palacios al diario El País, a mí me ha llamado hoy la atención la entrevista a Travis Kalanick, que es el fundador de Uber. Esta aplicación de móvil y de tableta que te permite contactar con otro particular para moverte dentro de la ciudad. Dice en esa entrevista Travis Kalanick que dentro de 20 años nadie va a tener coche. Ya saben que hay una gran polémica, sobre todo porque los taxistas rechazan esta fórmula y la consideran invasiva. Pues así viene la prensa. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Desde las 10, la actualidad continúa en la mañana.
Ahora damos detalles y conocemos también la última hora de esto.
Con Javi Nieves.
Seguimos en la mañana de COPE.
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Por supuesto, es uno de los temas de esta mañana. El otro afecta al mundo entero, que se plantea...
Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
Bueno, es tremendo, es fascinante, ¿eh?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Tenemos una última hora.
Un equipo con una misión. Resolver cualquier duda que puedas tener.
¿Cómo se come eso?
Claro. Y con gente que merece la pena descubrir.
Buenos días.
Bueno,
encantados, Joan. De verdad, qué ilusión tan gorda nos hace conocerte.
Y gracias, Joan. Gracias sobre todo, gracias.
Javi Nieves te informa en COPE. De lunes a viernes, desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
La emoción está en el gol.
¡No, no, 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 no!
Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casillas!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Si el balón estaba dentro.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
El nuevo modelo Duo de Antidex es todo un éxito, gracias al famoso plato de ducha antideslizante Antidex, instalado en pocas horas y sin obras. Descúbrelo en la nueva exposición Antidex en Donoso Cortés 33. Ven y celebra nuestro 15 aniversario con un sensacional descuento de 250 euros para tu instalación Antidex. Infórmate en el 91 447 1111 y antidex.es.
¿Te gusta la música de los Beatles?
El 8 de octubre no te pierdas The Beatles Symphony Show en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid.
Todas sus canciones más famosas para orquesta sinfónica. The Beatles Symphony Show.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
Capitán, no podemos aguantar más estos precios. ¡Hay que subir!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor, el pibe se acaba y hay que subir los precios!
¡Queda relevada!
8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
En Forman tenemos los precios para que te puedas llevar un Ford Fiesta por 8.690 euros. Aprovechate del fin del último pibe, porque este precio solo durará hasta el 31 de octubre.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que hay cánceres cuyos síntomas se manifiestan al año de padecerlos? Imagínate cuánto tiempo podríamos ganarle a la enfermedad detectándola mucho antes. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centro Sanitalia ofreciéndote el Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Un superchequeo con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000 o en liderchequeo.com.
Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya todo un éxito avalado por los más prestigiosos premios en 20 países. Enfrentados, Arturo Fernández y David Boceta interpretan una auténtica joya del teatro actual. Risa, emoción y ternura aseguradas. 10 únicas semanas en el Teatro Amaya. Venta localidades en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés e Hipercor y taquilla del Teatro Amaya. Arturo Fernández en Enfrentados.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. El Papa inaugura hoy el Sínodo de los Obispos sobre la familia.
A las 10 presidirá una misa solemne en el Vaticano para dar inicio de forma oficial a esta asamblea que durará dos semanas. Más de 100.000 personas se reunieron este sábado en la Plaza de San Pedro para rezar con el Papa por este Sínodo.
Con la joya del Vangelo ritroveremos el paso de una Chiesa.
Con la alegría del Evangelio volveremos a encontrar el paso de una Iglesia reconciliada y misericordiosa, pobre y amiga de los pobres. Una Iglesia en grado de vencer con paciencia y amor las aflicciones y las dificultades. Dificultades que vienen tanto de dentro como de fuera.
Dificultad que le vengono sia da dentro que da fuori.
Rajoy afirma que la ley y el diálogo son la salida a la situación de Cataluña.
El presidente del gobierno ha advertido a Artur Mas de que un gobernante no puede hacer lo que quiera porque por encima de la ley no hay nadie.
Ley y diálogo. Esta es la salida a la situación. El diálogo es lo contrario de lo que yo he vivido en estos meses. Es lo contrario de la imposición, del monólogo y de los hechos consumados.
Mas exhibe el apoyo de 800 alcaldes a la consulta soberanista.
Los alcaldes hacían entrega al presidente las mociones aprobadas en sus ayuntamientos en apoyo al 9N. Artur Mas lanzaba este mensaje al gobierno de Rajoy.
Pero el mensaje nuestro es muy claro y hoy reafirma.
Nuestro mensaje es muy claro y hoy se reafirma y se refuerza. Nuestro mensaje es que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no se saldrán con la suya, pero nosotros sí.
Y nosotros sí que nos en sortirem.
Unión reúne hoy a su Consejo Nacional para definir la respuesta a las preguntas de la consulta.
La dirección de la formación podría dar libertad de voto en la segunda pregunta que habla sobre independencia. El líder de Unión, Duran Lleida, acudirá a la cita después de haber dejado claro que sería un error generar rupturas dentro de la formación.
Arturo Fernández, el presidente de los empresarios madrileños, dispuesto a devolver el dinero obtenido a través de su tarjeta opaca de Caja Madrid.
En COPE, el presidente de CEIM y durante 3 años miembro del Consejo de Administración de la entidad decía desconocer que las tarjetas fueran opacas.
Yo no sabía que era una tarjeta opaca, sino que era una tarjeta que entregó Caja Madrid cuando era consejero y el uso era para, bueno, pues para casos de comidas y el uso normal que se da a una tarjeta.
Los padres del estadounidense amenazado por el Estado Islámico piden clemencia para su hijo.
Los padres del joven Peter Kasich, secuestrado en Siria hace un año, han grabado un vídeo en el que pide la liberación de su hijo. El joven estadounidense ha sido amenazado con ser el próximo rehén ejecutado por los terroristas. Hemos pedido al gobierno que cambie sus acciones, pero como nuestro hijo no tenemos capacidad para hacer cambiar de idea al gobierno estadounidense. Imploramos a sus captores que muestren misericordia y usen su poder para dejar a nuestro hijo en libertad.
La Guardia Civil celebra hoy en Valencia el Día de su patrona.
El ministro del Interior preside el evento central de la festividad, que se celebra con un acto castrense, con parada militar y desfile. Participan más de 750 agentes y un centenar de vehículos.
Y en deportes, el Valencia se impone 3-1 en Mestalla.
En el día de ayer se disputaron 5 partidos de la 7ª jornada de Liga en Primera División. En Vallecas, el Barcelona ganó 0-2 a un Rayo Valiente que no traicionó su filosofía de juego y que acabó el partido con 9 jugadores. El Valencia se impuso por 3-1 al Atlético de Madrid en un partido en el que el conjunto che marcó los 3 goles antes de que se cumpliera el minuto 15 de partido. Así se mostraba el portero valencianista Diego Alves tras el encuentro.
Creo que hemos sabido aprovechar sus errores y bueno, y la verdad que hemos conseguido marcar 3 goles rápidos que prácticamente nos ha sellado la victoria.
Los otros 3 partidos disputados en el día de ayer fueron Eibar 3, Levante 3, Almería 2, Elche 2 y Málaga 2, Granada 1. En baloncesto, la selección femenina consiguió meterse en la final del Mundial de Turquía tras ganar a las anfitrionas por 66-56. Lucharán por el oro a las 8:15 contra la selección de Estados Unidos.
Pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo.
¿Lo mejor para el PP era que Ana Botella no fuera candidata?
Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero
espero que la respuesta también lo sea.
Escucha a Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930. O entra en numpiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, tú ya eres una estrella.
Vamos con la receta de este domingo. El domingo pasado nos esforzamos poco, tuvimos una receta estupenda de setas, pero hoy vamos a tener que meternos un poco más de tiempo en la cocina. Estamos en tiempo de caza y de castañas. Y vamos a presentarles una receta de carne de caza con castañas. En Cazorla, en Jaén, hay un restaurante que se llama Casa Alfonso, donde dan buena carne de monte. Y Alfonso está en los fogones. Muy buenos días, Alfonso. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos con la receta de ese venado, supongo, ¿no?, que será con castañas. Una cosa, Alfonso, antes de empezar a que nos explique la receta. ¿Cómo podemos estar seguros de estar comprando venado? Claro, vosotros lo tenéis fácil, pero los que vivimos en la capital, en ciudades, pues no siempre es fácil. ¿Cómo podemos asegurarnos que no es venado, que es venado lo que estamos comprando y que no estamos comprando ternera?
Hombre, ahora mismo, aparte de que está muy protegida, que se contra la denominación viene todo, pero se ve el color de la carne, una carne mucho más oscura.
Sí.
Que la ternera y con más tersura.
Pues venga, vamos a meternos en la cocina. Cuéntanos, ¿cómo hacemos este venado con castañas?
Pues nos haría falta una cinta de lomo con hueso, un poquito de vino blanco, sal y limón.
Ajá, bueno.
Para hacerle... ¿Sí? ¿Sí?
No, sencillo.
Sí, esto sí, para hacerle una salmuera. La vamos a marinar un poco. La carne de monte, si se marina,
¿sí?,
tiene que estar un poco más tierna.
¿Y cuánto tiempo la tenemos marinada?
La tenemos una hora y media.
Hora y media. ¿Y después de esto ya qué hacemos?
La sacamos, ¿sí?, le limpiamos el hueso que trae, que siempre trae... Y con el hueso vamos, ¿sí?, a hacer un fondo.
Ajá.
Aprovechamos toda la parte del ciervo.
Explícanos cómo se hace el fondo.
Pues el fondo, tostamos los huesos con las verduras, un poquito de zanahoria, puerro, cebolla, ajo... Que esté todo tostadito,
¿sí?,
y al tostarlo se le añade vino tinto, se deja reducir, se le añade el agua y se deja reducir.
Ajá.
En cuestión de 2 horas, como mucho, está hecho.
O sea que fuego lento, vamos.
Sí, fuego lento. La cocina que yo tengo es todo fuego lento, todo amor.
¿Y el venado, ¿qué hacemos?
El venado, que lo tenemos ya,
¿sí?,
marinado.
Sí.
Pues lo dejamos, lo reservamos y nos preparamos las castañas.
Ajá.
Que las asamos previamente.
Sí.
Las pelamos y ya las ponemos en una sartén con un poquito de brandy, un poquito de mantequilla, fondo de ciervo previamente hecho.
Sí.
Y un poquito de nata.
Pero no, o sea, las castañas enteras, no hacemos puré de castañas, las castañas enteras.
Cuando hierva un poquito con la nata es cuando sacamos la mitad,
¿sí?,
y hacemos el puré.
Ajá.
Hacemos una cremita de castaña.
O sea, algunas las dejamos enteras, ¿no?
Exactamente, para luego ponerlas con el ciervo, que se ve dónde la...
Bueno, ¿y el ciervo no lo freímos un poquito antes o lo metemos directamente?
El ciervo lo marinaremos, como está, el ciervo que vamos a hacer ya, una vez que tengamos la castaña hecha.
Sí.
Y una manzanita, si le pone una manzana también, que es temporal.
Sí.
Una manzana saltea con mantequilla para darle el toque ácido,
uh-huh,
que nos reste un poquito. Y el ciervo ya lo marcamos en la sartén.
Sí, pero un poquito nomás, ¿no?
Sí, solo un poquito.
Y luego ya, ¿y cocer todo cuánto tiempo?
No, falta cocer. Simplemente, como tenemos la crema hecha,
sí,
el ciervo ya con el marinado se ha quedado tierno.
Sí.
Ponemos un fondo, en el fondo del plato ponemos la crema de castaña, el ciervo lo calentamos un poco en el horno,
sí,
unos 7 minutos.
Ah, que no cocemos el ciervo.
O sea, al cocerlo lo que hacemos es endurecerlo.
Ya.
Tiene que estar el ciervo con una cocción muy larga.
Sí.
O hacerlo marcado, un poquito de horno, y sale tierno, se deshace.
Ah, fíjate. Porque el problema de la carne de caza es esa, ¿eh? Que conseguir que se te quede blandita, que se te quede en hebras, ¿no? Y eso no suele ser fácil. Bueno,
eso
claro.
Requiere una cocción larga y lenta, y la verdad
Y este procedimiento es mucho mejor. Oye, y claro, un vino tinto, ¿no?, para esto.
Pues un vino tinto bueno.
Sí.
Nosotros pues, nos solemos aquí poner el antídoto, uh-huh, que es un vino de Beltrán Zurday, un hombre que hacía antes dominio de Atauta,
sí,
y ahora ha sido por su cuenta y es un vino que está muy bueno.
Bueno, pues Alfonso, gracias por... No es complicado, yo creía que era más complicado hacer el venado, no es complicado. Alfonso, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La transición española es uno de los grandes tesoros de nuestra reciente historia. Claro que tiene límites, todo lo que es humano tiene límites, pero fue algo que salió bien, por más que algunos ahora quieran denostarla. Manuel Fernández Monzón era un hombre que estaba allí, estaba en la transición, era responsable de servicios secretos y ha escrito un libro que se llama El sueño de la transición. Manuel Fernández Monzón, mi general, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
El sueño de la transición. Dice usted que para comprender por completo la transición hay que tener en cuenta la influencia de los servicios secretos internacionales, estadounidenses y europeos. ¿Qué papel jugaron?
Bueno, jugaron el papel, según el desarrollo de lo que cuento en el libro, de ser los impulsores de una creencia que el general Vernon Walters, embajador volante de los Estados Unidos, le puso en 1971 de manifiesto al general Franco. Es decirle que, aunque el general Franco sostenía lo del atado y bien atado, pues que aquello no estaba atado ni bien atado en absoluto. Ni el atado que se pretendía era posible en el continuismo absoluto.
Ya, pero eso es lo que los servicios secretos sabían o habían estudiado. Pero ellos, esos servicios secretos, intervienen en el proceso de algún modo. Ya estamos, por ejemplo...
No. Intervienen en el proceso, digamos, tutelándolo de una manera, en un nivel geoestratégico, geopolítico.
Sí.
Digamos, pero no intervienen en ninguno de los aspectos de la preparación de la transición.
Ya.
Es lo que se hace a partir de entonces, desde 1972, coincidiendo con la creación del propio SECED, del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que nace, como usted recordará, el 19 de marzo de 1972. Y que precisamente nace con dos brazos completamente diferenciados. Uno era la OCN, la Organización Contrasubversiva Nacional, en la cual proporcionaban información a las fuerzas de seguridad,
sí,
o complementaba la información de las fuerzas de seguridad contra lo que entonces se llamaba subversión o rupturismo. Y el otro era el SECED abierto, el SECED político, que no éramos para nada secretos, sino simplemente actuábamos en el terreno de la política.
En el libro usted llama a Carrero Blanco como líder de la pretransición. Claro, Carrero Blanco siempre se ha identificado como la amenaza para una transición. Siempre se ha dicho que si Carrero Blanco hubiera vivido, hubiera habido más una continuidad posible del régimen franquista. ¿Por qué le llama usted líder de la pretransición?
Pues quienes dicen lo que usted acaba de reseñar se equivocan por completo. No fue el líder ejecutivo ni entusiasta de la pretransición. Fue, digamos, el líder, puesto que él lo era entonces, consentidor de lo que comprendió que no había más remedio, aunque a él no le gustaba nada.
Ya, pero si hagamos un contrafáctico. Si Carrero Blanco hubiera vivido, ¿hubiéramos tenido transición a la democracia?
Por supuesto que sí. Precisamente, si usted recuerda el libro de Laureano López Rodó, su más cercano,
sí,
colaborador, los últimos años del franquismo, Carrero Blanco había afirmado repetidamente que él no estaría en la presidencia del gobierno cuando llegase el rey al trono ni un minuto más.
Usted reivindica a Fernando Miranda, del trío Suárez, el rey, don Juan Carlos y Fernando Miranda. ¿Cuál es el papel? O sea, ¿cuál es el peso en ese trío?
Bueno, más que reivindicarlo, yo lo que hablo es en una comparación cinematográfica,
sí,
que toda producción tiene productores o producción, que en este caso fueron los intereses geopolíticos internacionales y globales, que a los que no interesaba en absoluto la desestabilización de la península ibérica, porque les recuerdo que en Portugal,
sí,
ocurre exactamente lo mismo que, uh-huh, en España, que se produce una revolución cuasi comunista el 25 de abril del 74 y el 25 de noviembre del 75 no quedaba nada de todo eso.
Ya.
En general, quiero decir que el interés de no desestabilización de la península ibérica era y es permanente.
¿Y eso es lo que hace que Estados Unidos y Alemania, por miedo a la hegemonía del Partido Comunista, apoyen a la aparición de Felipe González?
No, por miedo a la hegemonía del Partido Comunista, no, sino realmente porque entonces se decidió, y yo creo que muy acertadamente, aunque formé parte de los acertantes, es que fuera gente de dentro la que estuviera al frente de los partidos políticos, que se adivinaba ya que era inevitable legalizar todos ellos y que hubieran sido gente que hubiera vivido en España y no que hubieran vivido en la ficción del exilio.
Ya, pero yo lo que le pregunto es si hay fuerzas externas que provocan que el liderazgo de la izquierda esté en el PSOE y no en el PC.
No, fuerzas para nada. Es que entonces lo que se puso perfectamente de manifiesto es que el mito del temido Partido Comunista,
sí,
era solo eso, un mito.
Ya.
Y que realmente en el bipartidismo, que ya desde el principio se iba adivinando, pues estaba el Partido Socialista, lo lideraba claramente, aunque luego evidentemente la figura de Felipe González, para mí trascendental,
sí,
en todo el proceso de la transición y en la consolidación de la transición cuando él llega al poder el año 82, realmente me parece absolutamente fundamental.
Don Manuel, una última cuestión. Operación de gol, el 23F. Usted da por seguro que en realidad, bueno, hay una operación concertada, general armada, principales partidos políticos, para quitar del medio a Suárez.
Bueno, yo creo que lo de... Perdóneme usted que le diga, porque Adolfo Suárez es uno de los personajes que más he admirado en esta vida.
Sí.
Un hombre extraordinario, pero realmente la manía de quitarlo de en medio por aquellos años 80, realmente yo creo que era total.
Ya. Es muy español eso, sí.
Sí, realmente sí. Todo el mundo estaba contra él, realmente dentro de su propio partido. Aquello era un guirigay, como le puso de manifiesto en el congreso definitivo para su dimisión de diciembre del 80.
En Palma, ¿no?
Mallorca. Sí, que realmente aquello era, perdóneme la expresión, era un cachondeo, vamos.
Manuel Fernández Monzón, Altor Aguirre, el sueño de la transición. Buenos días.
Buenos días, Ana.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con la información social de la semana, cuando son las 7:48. Cáritas registró en 2013 el mayor aumento de número de personas atendidas desde el inicio de la crisis. Paloma Estrada.
Nos vamos a Andalucía, la comunidad autónoma con más paro de España, debido principalmente a la caída del sector de la construcción, en concreto a Antequera. Allí vive María José, voluntaria de Cáritas desde hace más de 15 años. Una de 75.000 en total de los que tiene ahora mismo la organización. ¿Qué ha cambiado desde el comienzo de la crisis? Nos lo cuenta.
Por ejemplo, yo en mi parroquia ahora mismo no estamos atendiendo ningún inmigrante. Son familias del barrio y familias que conoce y que les cuesta mucho trabajo dar el paso para solicitar ayuda en Cáritas.
Conocidos del barrio ya no suelen ser inmigrantes sin papeles los que acuden a los más de 7.000 puntos de Cáritas. Son familias españolas que se han quedado en el paro, pero no solo cambia el perfil, también la necesidad.
Antes, por ejemplo, nos centrábamos más en el tema de acompañamiento, de búsqueda de empleo, y ahora, por ejemplo, necesidades de productos básicos, de alimentación, de farmacia, que ya hacía mucho tiempo que nosotros no prestábamos, pues ahora, por ejemplo, hay mucha gente demandándonos sobre todo eso.
Las cifras económicas nos dicen que estamos saliendo de la crisis, que hay crecimiento del PIB, pero ¿realmente la sociedad sale del agujero? Ana Abril, directora de Desarrollo Social, nos explica cuál es la situación de 740.000 familias que no tienen ingresos de ningún tipo.
Hay una realidad tremenda, de desgaste, sufrimiento, deterioro en las familias por la concatenación de muchos factores, de no tener los ingresos suficientes, de haber podido perder la vivienda. Esas personas van a tener un camino muy largo y que va a requerir de medidas muy claras, muy efectivas. De momento en la realidad social los efectos siguen siendo muy, muy duros.
La labor de los voluntarios es fundamental. Un caso que llama la atención de María José es el de una familia que tuvo que aprender a cocinar.
Estaban acostumbrados a un nivel de vida, trabajando los dos todo el rato, para arriba y para abajo, entonces no le daba tiempo a cocinar. Se quedan parados los dos, cambia su situación radicalmente y ahora no sabían administrar lo que estaban cobrando por el desempleo. Hemos tenido una labor muy grande con esa familia porque lo hemos enseñado a cómo se hace un cocido, cómo se hacen unas lentejas, a administrar los pocos recursos que tienen. Ella dice, yo vengo a Cáritas nada más que para veros, porque ya me habéis ayudado mucho. Para nosotros es una satisfacción grandísima.
Este es uno de los miles de casos, cada uno de ellos distintos. ¿Se da abasto en Cáritas? No. Así de claro nos lo dicen. Piden medidas por parte de las administraciones públicas, la más importante, una garantía mínima de ingresos para aquellos hogares sin ningún tipo de recursos, que cubran necesidades básicas como es el alimento. Hasta que no se lleven a cabo, no saldremos de la crisis de valores que nos llevó a esta situación.
Este trabajo de Cáritas sería imposible sin sus voluntarios. Manolo Benítez es uno de ellos, trabaja en Madrid, en el barrio de La Laguna, y trabaja con otros voluntarios. Manolo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cuál es exactamente tu trabajo, Manolo, como voluntario en Cáritas?
Pues mira, es la recepción, acogida, recepción de los voluntarios que vienen derivados desde diocesana, de las charlas institucionales, bueno, pues ponerme en contacto con ellos, conocernos, tener una primera entrevista para ver cuáles son sus posibilidades, sí. En qué le gustaría trabajar, en fin, conocerlos principalmente y con arreglo a eso, pues luego derivarlos a, o colocarlos, a, yeah. Valga la palabra, en el sitio más idóneo.
Manuel, ¿y la gente por qué suele decidir echar una mano a través de Cáritas? O sea, porque te llegará gente muy diferente, muy diversa, pero sí. ¿Qué tienen en común generalmente?
Pues mira, una palabra que se tiene como una cosa, que es una palabra que se dice mucho, sí. A veces no tan bien, solidaridad. Yo creo que esta gente, estas personas, son solidarias, principalmente solidarias. Luego, yo creo que hay otros condiciones, otros motivos, por ejemplo. Yo creo que es por creencias, uh-huh. En muchos casos por creencias, y sobre todo lo que también es por corazón. Es decir, estoy preocupado por esta situación, por estas personas, por estos niños... ¿Y en qué puedo echarle una mano?
Eso es lo que suele decir. Oye, y Manolo, otra cosa. ¿Cuánto tiempo suelen dedicar los voluntarios de Cáritas a esto?
Pues mira, lo hay de mucho, vamos a ver. Hay personas que no pueden pedir más que un día a la semana y sí. Vienen un día a la semana.
Ajá.
Hay personas que vienen 3 días a la semana y vienen 3. Y en el caso de mi mujer y mío, que somos los dos estamos aquí trabajando,
sí.
Bueno, pues podemos estar más tiempo aquí que en casa.
Ya, ¿porque tú estás jubilado o cómo?
Sí, estoy jubilado ya.
¿Por qué merece la pena ser voluntario en Cáritas? Porque, claro, es una cosa que uno puede tener un primer impulso, que lo tenemos todos, ¿no? El impulso de que te das cuenta de que la gente lo está pasando mal y lo más humano, la primera reacción es decir, oye, pues voy a echar una mano. Pero claro, luego hay que sostener eso, hay que seguir allí. ¿Por qué merece la pena la caridad? Porque es de lo que estamos hablando. Caritas, hablamos de caridad, claro. Que es una palabra que hay que rescatar. No digo por oponer la solidaridad, pero a rescatar. ¿Por qué merece la pena ser voluntario en Caritas?
Mira, aquí es, ¿cómo te diría yo? Aquí lo que hacemos es dar y es darse, pero...
Sí.
Lo que ocurre en contrapartida es lo que está recibiendo de estas personas. Aquí uno de los proyectos de aquí es con chavales, un centro educacional del menor. No es una escuela ni una academia, eso es algo más que eso. Y tú no te puedes imaginar lo agradecidos, lo cariñosos, lo cómo te quieren los chavales. Y no digamos los adultos, porque aquí que hay adultos de varias razas. Sobre todo islámicos hay bastante, tienen mucha dificultad con el idioma, entonces enseñarlos a hablar lo más correctamente posible en español, y cómo te reciben o cómo te agradecen, mejor dicho, eso que estás dando por ellos, esa situación, ese motivo recíproco, eso es impresionante.
Ya. Bueno, pues o sea que se da mucho, pero también se recibe mucho, por lo que nos cuentas, Manolo.
Sí, se recibe mucho. Pues ya, mi mujer lleva ya 30 y tantos años, yo llevo unos 17, 18 años desde que me jubilé, y bueno, pues es que estamos locos de contentos, vamos.
Manolo, voluntario de Cáritas, Manolo Benítez, como tantos otros, que van a echar una mano y que acaban con la alegría, acaban contentos, como él nos ha dicho. Buenos días.
Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y ha saltado.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Itarsa, calidad, rapidez y eficacia. Calle Isla de Java 5 y 7.
¿Te gusta la música de los Beatles?
El 8 de octubre no te pierdas The Beatles Symphony Show en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid.
Todas sus canciones más famosas para orquesta sinfónica. The Beatles Symphony Show.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
La esperanza del mundo sigue estando en los jóvenes. Pero la realidad es que en España el fracaso escolar es un problema que lleva a muchos de ellos a una situación de exclusión social. Cáritas Madrid, a través de su centro de formación sociolaboral, trabaja para que estos jóvenes, que no han encajado en el sistema de enseñanza, no caigan en situaciones de exclusión. Una tarea llena de esperanza, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
¡10.000 euros y bajando! ¡9.500!
¡Capitán, no podemos aguantar más estos precios! ¡Hay que subir!
¡Silencio, teniente!
¡9.000 euros y bajando!
¡Señor, el pibe se acaba y hay que subir los precios!
¡Queda relevada!
¡8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
En Forman tenemos los precios para que te puedas llevar un Ford Fiesta por 8.690 euros. Aprovechate del fin del último pibe porque este precio solo durará hasta el 31 de octubre.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
¿Tienes tickets? Ven a cantar y divertirte con el espectáculo Bailando de los Pica Pica, el grupo infantil del momento. Música, teatro y juegos para toda la familia. Todos los domingos de octubre en el Teatro Cofidis, ven a bailar con los Pica Pica. Entradas a la venta en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. En este momento vamos a contarles el arranque del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 con la ayuda de nuestros compañeros de deportes. Suancar, director de deportes de la cadena COPE.
Muy buenos días, Fernando. Pues sí, está todo preparado para vivir intensamente una carrera que posiblemente puede no llegar a su final, al menos la fuerte lluvia sobre Suzuka puede motivar que esta carrera, el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tenga problemas. En cualquier caso, lo vamos a saber porque lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego a través de la aplicación de Internet y, por supuesto, también a través de cope.es. Nos vamos hasta Suzuka con Carlos Miquel y todo el equipo. Recuerden, Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Japón a punto de comenzar. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Suancar. Está diluviando en Suzuka, llueve que no veas. Y le está ahora mismo dando, está comenzando la carrera detrás del Safety Car. Están ahora mismo en la primera vuelta del Gran Premio, justo detrás del coche de seguridad. La salida es neutralizada porque la pista está absolutamente delicada, la pista está muy mal y ahora mismo están rodando los coches en procesión. Delante, recordemos, Nico Rosberg, seguido de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ricciardo, Magnussen, Baton, Vettel, Raikkonen. Sigue todo como estaba en la parrilla porque están rodando a baja velocidad detrás del coche de seguridad y va a dar para mucho esta imagen de el coche de seguridad. Vamos a ver, estamos oyendo la radio de Vettel, no sé si podemos escuchar. Bueno, agua planning, escuchamos a los compañeros de Movistar. Ahora mismo la situación es delicadísima. Están los pilotos quejándose del estado de la pista. Ha habido varias salidas de pista ya en la vuelta de formación y hay que reconocer que hay que ser muy tontito para no haber adelantado la hora de esta carrera como se le pidió a los organizadores del Gran Premio de Japón. Ayer hubo una reunión a última hora de la tarde, hubo una reunión con la organización del Gran Premio en la que se le pidió que se adelantara la carrera a las 11 de la mañana local, es decir, estábamos hablando de 4 horas antes, para que se pudiera disputar sin problemas. La organización dijo que no quería perder entradas y que se podía correr a las 3 horas local. Bueno, pues esto es lo que está pasando, la pista está impracticable, ha arreciado la lluvia, es verdad que ha habido momentos durante la mañana que parecía que podía escampar, pero ha arreciado la lluvia y de momento están ahora mismo cubriendo, están llegando a la última chicana y vamos a ver si sigue, bueno, va a seguir seguro el safety en pista porque ahora mismo los pilotos tienen mucho que decidir en este comienzo de la carrera, tienen mucho que ver en que se pueda levantar o no, porque depende de cómo vean ellos la pista también, el aguaplaning, las sensaciones. Ahí está, segunda vuelta, de momento comenzando la segunda vuelta, el público está aguantando estoicamente la lluvia y de momento la carrera sigue parada detrás del coche de seguridad y vamos a ver si se podemos ver competición de verdad o no en este inicio de Gran Premio en Japón. Por cierto, no lo vamos a ver porque acaba de haber un trompo, creo que es de Ericsson con el Caterham, quiere decirse que va a seguir el coche de seguridad, porque acaba Ericsson efectivamente con el Caterham Renault, acaba de salirse de la pista, así que la situación está como está. Tengo aquí a mi lado a Andy Soce. Andy, esto es muy delicado, ¿no? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, lo primero, menos mal que no han adelantado la carrera, porque venir aquí a las 5 de la mañana a comentarla tampoco te crees tú que me apetecía mucho, ¿eh? Pero en cualquier caso, como dices, la pista está muy, muy delicada. Ahí tenemos el trompo de Ericsson, fíjate, en una zona donde tampoco se ve que haya forzado mucho y detrás del safety car. Por tanto, la pista está muy delicada y además hay muchísima agua y ves constantemente cómo los coches van, digamos, como sobre hielo, ¿no? Porque al final el aquaplaning lo que tiene es que, o bien por el neumático o por el fondo plano, crea una, digamos, una situación donde no toca el neumático con el asfalto y, por supuesto, el control es cero, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero ahora mismo pinta mal.
Sí, la verdad es que la pinta es muy mala y vamos a ver cómo sigue todo, pero de momento, insisto, coche de seguridad en pista. Vamos a ver Team Radio de Hamilton, que nos dice cómo está la pista. A ver. Rosberg. No lo podemos escuchar.
Bueno, pues esto es lo que hay de momento en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Lo pueden seguir los oyentes de COPE a través de Internet, de la web, de la aplicación de Tiempo de Juego y, por supuesto, en COPE.es. Recuerden, de momento, coche de seguridad en pista, no hay carrera, simplemente el mismo ritmo de competición que se tenía con la clasificación y, por consiguiente, creo que se anula la carrera. Vamos a escuchar.
Para la carrera en Suzuka, bandera roja, se va a suspender hasta que la pista esté en mejor estado, a esperar. En fin, ya hemos dicho que iba a ser una carrera difícil y lo está haciendo. Se para la carrera, los coches se van a alinear en la parrilla. De momento, seguiremos esperando y lo vamos a seguir. Recordamos, vamos a hacer toda la retransmisión en cope.es.
Bueno, pues la noticia está ahí.
La noticia está ahí. Gracias, Juan Car. Eso es lo que sucede en el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. Vamos con la actualidad nacional. La Generalitat de Cataluña está en manos de Esquerra y por eso, a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, Artur Mas sigue adelante con los preparativos de la consulta secesionista. Esquerra le exigió a Mas que siguiera dando pasos y que reactivara la campaña institucional para fomentar el referéndum. La Generalitat suspendió esa campaña en TV3 una vez que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional. Pero ayer, a mediodía, tal y como pidió Esquerra el viernes, se volvió a emitir un anuncio en TV3. Se reanudó la campaña institucional en favor de la consulta. El anuncio recurrió a una treta. Para seguir hablando de la consulta, explicaba el anuncio que el gobierno de España la había suspendido. Así sonaba ese anuncio ayer.
La consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya ha estat impugnada a instàncies del govern espanyol. Com a conseqüència
d'aquesta... Bueno, és una treta, és una trampa para saltarse la sentencia, o no la sentencia, la decisión del Tribunal Constitucional, que es aceptar el recurso planteado por el gobierno. Es decir, más lejos de cumplir con la ley, continúa con su desafío e incumple lo que ha ordenado el Constitucional. Eso lo hace más porque sigue lo que le ordena Esquerra. Esquerra quiere sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre. Quiere desobedecer la ley. Y Esquerra es la que manda. Artur Mas ayer ya no hablaba de cumplir la ley como venía hablando los últimos días, sino de salirse con la suya.
Però el missatge nostre és molt clar i avui es reafirma.
Nuestro mensaje es muy claro y hoy se reafirma y se refuerza. Nuestro mensaje es que por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no se saldrán con la suya, pero nosotros sí.
Y nosotros sí que ens en sortirem.
Artur Mas hablaba en una reunión con alcaldes independentistas. Los alcaldes fueron recibidos con todos los honores en la Plaza de San Jaume y hubo gritos a favor de la independencia. A medida que el independentismo va ganando terreno en los tribunales, va teniendo sentencias y pronunciamientos desfavorables, se traslada a la calle. Mas busca el baño de masas. Ayer Rajoy, al clausurar la reunión de los parlamentarios del PP, la interparlamentaria del PP, que se celebró en Guadalajara, insistió en la necesidad de que se cumpla la ley y de que haya diálogo, pero dijo que no ha habido diálogo en las últimas semanas y que Artur Mas no está cumpliendo con la ley.
Es que se actuó por encima de la ley. Es que se convocó un referéndum que no podía convocar, porque no tenía competencias para hacerlo. Y además se pretendió privar al resto de los españoles del derecho a opinar sobre su país.
Pedro Sánchez, que ayer estuvo en una reunión de la ONCE en Madrid, sin mencionar a Cataluña, defendió el valor de la unidad.
Es importante salirse del ruido ambiental y recordar algunas cosas bien sencillas. Principios sencillos como que destruir resulta mucho más fácil que construir, pero que no nos lleva a ningún futuro.
La verdad es que Pedro Sánchez habla bonito. También hablaba bonito Zapatero y ya vimos lo que pasó. Pedro Sánchez habla bonito, pero se equivoca mucho, mete muchísimo la pata. La última de Pedro Sánchez ha sido decir que le sobra el Ministerio de Defensa. Lo dijo ayer en el diario El Mundo. Claro, con la preocupación y el malestar que ha habido entre los militares, el PSOE ha tenido que sacar una nota para matizar las declaraciones de Pedro Sánchez. Como no puede ser de otro modo, sigue coleando el asunto de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El octavo ya ha dimitido, ya hay 8 dimisiones. Se produjo ayer un asesor del Grupo Popular del PP en el Ayuntamiento de Madrid. En estos micrófonos, en el mediodía de COPE, uno de los 86 consejeros de Caja Madrid, que tenía tarjeta, Arturo Fernández, el presidente de los empresarios madrileños, dijo que iba a devolver los 37.000 euros que gastó con la tarjeta.
Lo que sí le puedo asegurar es que, bueno, pues en previsión de que hay alguna duda sobre este tema, he dado instrucciones para que el mismo lunes se devuelva los 37.300 euros y, bueno, pues luego ya decidirán si era correcta o no era correcta la autorización de todas esas tarjetas.
El portavoz adjunto del Congreso de los Diputados también habló en estos micrófonos, en este programa en concreto. Rafael Hernando aseguró que el asunto de las tarjetas había sido una anécdota en la reunión de la interparlamentaria.
Se habla de todo, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos lo importante es hablar de las reformas que ha cometido el Partido Popular y el Gobierno. Pero evidentemente, pues, como anécdota ha sido comentado, pero evidentemente, pues, se puede usted imaginar, pues, con consternación por lo que hemos conocido estos días.
Claro, este tipo de actitudes del Partido Popular, esta falta de reacción, este hablar de las tarjetas como una encuesta, como una anécdota, seguramente es lo que provoca que la intención de voto esté muy baja en el Partido Popular. Hoy el diario El País publica una encuesta en la que se apunta que la intención del voto del Partido Popular está en el 15%, un poquito más alta que en las elecciones municipales, pero es una intención de voto que significa la mitad de lo que tuvo en voto el Partido Popular en las elecciones generales. El Partido Socialista ganaría las elecciones porque se recupera, porque tiene mejor intención de voto, y el Partido Popular, el Partido Socialista, decimos, ganaba las elecciones con 20,7 de intención de voto, y Podemos está a un punto del Partido Popular. Los autores de la encuesta aseguran que le está pasando factura al Partido Popular lo que ha hecho con la ley del aborto. El Partido Popular ha decidido congelar la modificación de la ley del aborto temiendo perder votos. Aquí ya dijimos que a lo mejor sucedía lo contrario, que a lo mejor el Partido Popular perdía votos. Bueno, pues los responsables de esta encuesta del diario El País, una fuente nada sospechosa, aseguran que al Partido Popular le está pasando factura la decisión de no cumplir con su compromiso electoral de modificar la ley del aborto. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. A las 10 arranca en el Vaticano el sínodo de los obispos sobre la familia.
El Papa reunió ayer a más de 100.000 personas en la Plaza de San Pedro para rezar por el sínodo. Pidió un debate fraternal y abierto.
Unión Democrática reúne hoy a su Consejo Nacional para fijar su posición sobre la consulta soberanista.
El partido de Durán tiene que definir su postura sobre la segunda pregunta del referéndum que plantea la independencia.
La Guardia Civil celebra hoy en Valencia el día de su patrona, la Virgen del Pilar.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, preside el desfile en el que van a participar 750 efectivos y 100 vehículos.
142 millones de brasileños están llamados a las urnas.
Las últimas encuestas pronostican el triunfo de Dilma Rousseff en la primera vuelta.
Nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Hong Kong.
Los estudiantes mantienen sus protestas pese al ultimátum del gobierno. Esta madrugada la policía ha vuelto a utilizar spray de pimienta contra los manifestantes.
Y vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios.
Bajan las temperaturas en buena parte de España, especialmente en la mitad norte de la península. Desde primera hora, nuevos chubascos, especialmente en Baleares, Barcelona, Tarragona y el norte de Castellón. Por la tarde también tormentas en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas.
El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada.
Llámanos al 91 633 8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ver si entendemos lo que está pasando en Cataluña. Vamos a hablar con Alfred Bosch, que es portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, aquí en Madrid. Señor Bosch, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, estamos con muchas preguntas. A ver si usted nos ayuda a aclararnos.
A ver, yo también tengo muchas. Pero
pues venga, vamos a ello. Ayer volvió a emitir TV3 información, publicidad sobre la consulta del 9 de noviembre. Esta información esta publicidad se había suspendido atendiendo lo que había dicho el Tribunal Constitucional. El que se haya vuelto a emitir un anuncio es porque la reunión del pasado viernes Esquerra le pidió a Mas que volviera a seguir con la campaña.
Si no me equivoco, sí. El anuncio que se ha emitido, sí. El que yo he visto al menos, es un anuncio que informa de lo que ha pasado. O sea, informa que había una suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional y que, por tanto, pues la campaña que había hasta entonces pues ha quedado en stand-by. también cautelarmente, ¿no?
Yeah.
Sin que se haya declarado ilegal, porque eso no ha sucedido, sino simplemente que ha habido aquí, pues, entramos en una fase cautelar, y todo es cautelar, y la suspensión es cautelar, y el anuncio este también informa cautelarmente de lo que está pasando. Yeah. Yo entiendo que esa es la situación.
Pero
y
ustedes,
es el anuncio que yo he visto.
¿Ustedes pidieron que se hiciera ese anuncio el viernes? O sea, Esquerra le pidió eso a Mas.
No. Nosotros lo que le pedimos a Artur Mas,
¿sí?,
es que prosiguieran los preparativos para la consulta del 9 de noviembre. ¿Eh?
Sí.
Y entonces, pues, el gobierno de Cataluña se comprometió a no dejar de hablar de todo lo que se está hablando y no dejar de proseguir cautelarmente con todo lo que conducía, bueno, el 9 de noviembre, ¿no?
Ya, pero lo de cautelarmente lo dirá usted irónicamente. Es decir, si el Tribunal Constitucional dice...
Lo dice el Constitucional. Si ellos no lo dicen con ironía, yo tampoco.
No, pero el Tribunal Constitucional... La suspensión cautelar es un término jurídico. ¿Qué quiere decir? Que tan pronto como se presenta el recurso, hasta que se resuelva, no se puede celebrar la consulta ni hacer publicidad sobre ella. Eso lo ha dicho claramente el Constitucional. Ustedes, cuando hacen esto, ¿es porque creen que no deben obedecer lo que dice el Constitucional?
Bueno, yo celebro que usted sepa interpretar también, ¿no?, pues lo que dice el Constitucional.
Bueno, nosotros es que no hay otra, ¿hay otra interpretación posible, señor Bosch?
Nosotros la interpretación que hacemos es que ahí no hay ilegalidad, que de momento hay una suspensión cautelar a la espera de la sentencia definitiva, que ya veremos cuándo llega. La sentencia puede ser favorable o desfavorable, como todas las sentencias del mundo. En este momento no lo sabemos.
Ya,
por tanto,
la palabra
en estos momentos todo es provisional.
No, pero vamos a ver, la suspensión cautelar es una expresión jurídica que significa... Vamos a ver, si a mí me suspende cautelarmente algo que quiero hacer, es que no lo puedo hacer. Ahí no hay interpretación. O sea, eso es como si... Usted me dice que el blanco se puede interpretar hasta llegar al negro. En este caso, la interpretación es... No puede usted celebrar la consulta. ¿En eso estamos de acuerdo o no?
Yo entiendo que ustedes me están entrevistando y están pidiendo mi parecer.
Claro.
Pero yo... Ustedes no me están explicando lo que quieren que yo responda.
No, pero yo quiero saber...
Yo respondo a lo que yo quiero.
Yo quiero saber si ustedes deciden desobedecer al Constitucional o no.
Y lo que yo le estoy diciendo es que esta misma mañana coincido con las palabras de Rajoy cuando dice que no es un tema jurídico, que es un tema político. Y que básicamente la consulta no se hará porque él no quiere que se haga la consulta. Vale, pues ahí discrepamos.
No.
Creemos que esa falta de voluntad política no es buena, no es buena para Cataluña, no es buena para España, no es buena para nadie. Hay que ir a votar. Votar no puede ser ni debe ser ilegal. Y por tanto nosotros mantenemos nuestra apuesta por la consulta del 9 de noviembre.
Ya. Claro, entonces si yo no voy al tema político, yo voy al tema jurídico. No debe ser ilegal, pero es que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal, que no se puede celebrar la consulta. ¿Qué hacemos entonces?
Ya. Usted insiste en que celebremos aquí un seminario.
No, yo no insisto en seminario
constitucional.
No, yo digo que cuando hay una decisión jurídica, hay una decisión. A mí cuando me ponen una multa o cuando me suspenden cautelarmente algo, yo por muchas vueltas que le doy, siempre no hay más que una interpretación. Quiero decir, hay cosas.
Usted insiste en celebrar un seminario de derecho.
No, yo no. Yo quiero saber si ustedes quieren.
Quiero entrar en ese terreno.
Ya, ustedes quieren. Es el Tribunal Constitucional.
Yo me dedico a la política.
Ya.
Si me permite, le explico.
Dígame.
Entonces, nuestra posición es política, lógicamente, porque es eso de lo que estamos hablando.
Ya, pero yo me dedico al periodismo también. Y cuando un tribunal se pronuncia, ni periodismo ni política, un tribunal se ha pronunciado. Yo como periodista tengo que hay cosas que son de una sola interpretación. Son A, o son B, o son C. Es decir, si es de noche, es de noche. Si es de día, es de día. Y si el Tribunal Constitucional dice, mire usted no puede celebrar la consulta, es lo que ha dicho. Ahora, viene después la política, que puede decir, oiga, pues yo no voy a obedecer al Tribunal Constitucional, pero...
Celebro que lo tenga tan claro. Si lo tiene tan claro, pues igual no hace falta que me lo pregunten.
No, yo le pregunto si usted va a obedecer o no al Tribunal Constitucional.
Si les interesa mi opinión, y si me lo permite...
Sí, dígame.
Pues yo se lo explico. Se lo explico mi parecer, mi opinión y la posición de nuestro partido.
Yo lo que quiero es saber qué van a hacer ustedes.
Vale, pero es que para hacer eso, pues debe dejarme un ratito.
Pues venga, vamos al ratito, venga.
A ver, mi posición, la posición de nuestro partido, es que aquí había una suspensión cautelar, no hay sentencia. Por tanto, no podemos decir que la consulta sea ilegal. Primer punto. Segundo punto, este no es un tema jurídico. O sea, no es que estemos llevando al pueblo de Cataluña a los tribunales. No es estamos juzgando a todo un pueblo que ha mandado un mandato político a sus líderes para que celebren la consulta, para que se vote. Eso se ha hecho en las urnas, se hizo en 2012, también en la calle, y se ha refrendado con subsiguientes pactos. Por tanto, todo eso es un mandato político que nosotros, como gente elegida en las urnas, como electos, sí, tenemos que cumplir. Y ahí es donde está nuestra posición de responsabilidad y de obediencia al pueblo de Cataluña. Estamos obedeciendo un mandato que recibimos en las urnas.
Ya, pero usted sabe que la Constitución española dice que el pueblo soberano, la soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Eso, ¿usted está de acuerdo con ese pronunciamiento constitucional, artículo 1, o no?
Cuando Cataluña tenga su propia república,
sí,
el pueblo español seguirá siendo soberano e unido.
Pero de momento no
tan unido y tan soberano como lo es ahora.
Sí.
Entonces no estamos poniendo en cuestión ese principio. Ya. El principio que estamos dirimiendo es el democrático.
Sí, sí, se si están poniendo
temas políticos,
momento, señor,
sí o no. Si hay que poder votar sí o no.
Sí, están poniendo en cuestión ese problema, porque yo, como partícipe de la soberanía popular española, no voto en esa cuestión. Es decir, ustedes, al afirmar que el pueblo que es soberano para decidir es el pueblo catalán, cuestionan el artículo 1 de la Constitución. Es que si no ponemos las cosas claras, no acabamos mezclando todo y no nos entendemos. Si yo no estoy haciendo juicios morales o juicios políticos, yo estoy intentando saber qué es lo que ustedes dicen. Porque sí, una cosa y la otra no puede ser, una cosa y su contraria no pueden ser al mismo tiempo verdad. O A o B, o noche o día.
Si usted me dice,
sí,
si usted me dice,
dígame,
o Mariano Rajoy me dice, es que
no,
aquí
yo no, Mariano
votar.
Rajoy, yo le pregunto, Mariano Rajoy.
Bueno, da igual, pero es que creo que están diciendo cosas parecidas.
No, Mariano Rajoy que diga lo que quiera. Yo estoy
en este aspecto. O sea, si nos dicen, aquí debería poder votar todo el pueblo español, porque es soberano, si eso es lo que están diciendo, entonces, a ver, yo es que no lo he discutido nunca, nadie lo ha discutido.
Sí.
Pero entonces, que hagan una propuesta, que nos ha hecho,
sí,
que hagan una propuesta de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña en toda España.
Bueno.
Que haya una iniciativa en el Parlamento, que lo pongan en un programa electoral, que lo sugieran pues en unas elecciones, o cuando sea, o en las Cortes, pero es que eso no se ha hecho nunca.
Ya.
Entonces, tal propuesta no existe. Si no existe tal propuesta, ¿cómo la podemos discutir?
Bueno,
no nos oponemos a que esto,
claro,
se vote en toda España. Sí, ahí, en España, ustedes decidirán los españoles. Nosotros no nos metemos en España, porque estamos a favor de la independencia. Sería ilógico y sería un poco contra natura,
claro,
que nosotros nos entrometiéramos,
o sea,
en cuestiones españolas.
No, pero si es que no ese es el problema. Yo, o sea, usted es representante de la soberanía popular en el Parlamento español. O sea, usted me representa a mí como ciudadano español, porque usted representa la soberanía española. Pero yo lo que le pregunto, se lo pregunto y usted no me responde. Si está de acuerdo con lo que dice el artículo 1 de la Constitución, la soberanía española reside en el pueblo, en todo el pueblo español. ¿Usted coincide con esa afirmación o cree que no, que eso está mal visto?
Yo creo que eso forma parte de la Constitución española,
sí,
que sin duda seguirá vigente cuando se haya creado una república catalana, que es lo que percibimos. Por tanto,
claro,
yo no es que tenga que estar de acuerdo o no, eso lo deben decidir los españoles.
Y usted es español y representante de la soberanía española en el Congreso,
bueno,
de la República. Es mi representante en el Congreso.
Me
de la
permite
República.
Lo que soy y
sí,
lo que represento, pues yo también lo puedo expresar, ¿no?
Ya, pero usted se lo puede inventar.
Yo también puedo tener
pero
mi parecer. Usted ha dicho el suyo. Y entiendo que como periodista, como
sí,
entrevistador, lo que le interesa no es combatir mis argumentos.
No, yo quiero saber si usted está de acuerdo con el artículo 1. Claro.
A usted le interesa entender mis argumentos.
Bueno, usted no me diga a mí lo que yo quiero o lo que la audiencia cree. Una última cuestión. No, claro que no, claro que no. Señor Bos, una última cuestión. ¿Va a haber urnas? ¿Ustedes quieren que haya urnas? Sí o no, el 9 de noviembre. Yo, si usted me puede responder con un monosílabo, se lo agradezco. Y si no, con un monosílabo más una frase, pero respóndame a las preguntas si es posible.
Sí.
Sí, sí van a poner urnas.
Claro.
Aunque el Tribunal Constitucional haya dicho que no.
Bueno, es que se lo estoy diciendo todo el rato, es lo que estamos hablando. Nosotros creemos en la democracia, creemos en votar,
sí,
creemos que las cuestiones políticas se deben poder votar, creemos que no hay que enjaular las urnas, creemos que no hay que ir contra un mandato también en las urnas por el pueblo de Cataluña. Eso es política, eso es una decisión de una comunidad, del pueblo de Cataluña, y hay que respetarlo. Nosotros estamos ahí para responder a eso.
Desobediencia al Tribunal Constitucional.
Bueno, si usted me pone entre la obediencia al pueblo de Cataluña,
sí,
y la obediencia al Tribunal Constitucional, entre responder ante miles y millones de personas que están pidiendo poder votar, que no es ningún delito que yo sepa, ¿no? Poder votar sobre su futuro, o un intento de bloqueo por parte del Tribunal Constitucional, ¿dónde quiere que me ponga yo?
No,
o sea, ¿usted qué haría? Es que claro, me parece que como no hay elección.
Yo le estoy hablando en términos puramente jurídicos.
Yo estoy hablando en términos políticos, que es lo que me toca. A mí me toca eso. Perfecto. Me toca responder ante la gente, porque además respondo...
Según una opción política, claro. Señor Bosch, le agradezco muchísimo. Yo creo que hemos conseguido entendernos al final. Por lo menos yo he entendido lo que dice Esquerra. Buenos días.
Bueno, creo que también lo entiendo usted. Vamos, discrepamos un poco también.
Pero si discrepar es lógico. Sí, yo lo que quería es entender la posición de Esquerra. Buenos días, señor Bosch. Buenos días.
De acuerdo, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues parece que por fin hemos sabido lo que quiere Esquerra. 8 y 27. Vemos cómo viene la prensa antes de marcharnos. Ana Palacios.
ABC dedica su portada y un especial a los premios Mariano de Cavia, y en esta edición premia la pluralidad en las figuras de un socialdemócrata, un luchador por la libertad de expresión y un activista contra los desahucios. También tiene un hueco para el desafío soberanista. Rajoy replica a la desobediencia de Mas y propone ley y diálogo como solución. El Mundo continúa con el tema y destaca las palabras de Artur Mas ayer frente a los alcaldes favorables a la consulta, de que nadie detendrá la voz de Cataluña. Y ante el aluvión de críticas, el líder socialista Pedro Sánchez rectifica y aclara que no eliminará el Ministerio de Defensa. El País, además de su encuesta de intención de voto, que da un batacazo al Partido Popular con una caída del 33% de intención de votos hasta el 16%, trae otras noticias. El País resalta las elecciones que se celebran hoy en Brasil, un Brasil en crisis. La actual presidenta Dilma Rousseff es la favorita en las encuestas. La Razón titula "No más". Dice: existe una crisis en el gobierno por su sumisión a Esquerra. Llevan además una entrevista a Esteban González Pons, eurodiputado del PP, que dice que la oposición a Cañete va contra los intereses de España. Y La Vanguardia habla de clamor independentista con una foto dedicada al encuentro de Mas con los alcaldes proconsulta. Señalan también que han existido momentos tensos, especialmente en la reunión del viernes. Dice que Mas y Junqueras evidenciaron entonces sus diferencias. Por otro lado, traen también una entrevista a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que dice que no se puede hacer anuncios felices si existen problemas financieros.
Y vamos con la prensa internacional, con la ayuda de Paloma Estrada, de New York Times.
El gobierno de Obama trata de detener el flujo de jóvenes radicalizados musulmanes estadounidenses que viajan a Siria para unirse a los combatientes islámicos.
The Times.
El primer ministro británico David Cameron ordena a los jefes de espionaje encontrar al yihadista John vivo o muerto.
Le Monde.
Brasileños votan por un nuevo presidente. Dilma Rousseff es la favorita en la primera ronda, aunque es probable que todavía se abra una segunda ronda.
Der Spiegel.
Los padres del rehén estadounidense piden misericordia en un vídeo donde la madre de Peter Casey lleva un pañuelo en la cabeza y aparece con una foto de su hijo en la mano.
La República.
El Papa ha anunciado que en el sínodo de las familias que se celebra hoy se busca escuchar los latidos de este tiempo y la angustia de la gente.
Pues así terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con la información religiosa de Faustino Catalina.